Muy buenos días, aquí empieza una edición más de Las Mañanas con Gente Radio. Tras el programa especial que celebramos ayer en la Plaza del Charco, en el Puerto de la Cruz, en el exterior, celebrando el día grande de las fiestas del Puerto de la Cruz, las fiestas de julio, hoy volvemos a los estudios centrales de Gente Radio para celebrar el Día Internacional de los Auxiliares de Enfermería, a esos que le aplaudíamos hace un año a las 7 de la tarde todos los días. Pues nada, recordemos que para mejor aplauso, la responsabilidad y el ejercicio de cordura, que es seguir las instrucciones que todo el mundo sabe que tenemos que seguir en esta época, en estos tiempos de pandemia. También se celebra hoy el Día Mundial del Chimpancé. Y también se celebra la Fiesta Nacional de Francia. Un sitio europeo, moderno, progresista, cuna de la democracia, donde ya se están planteando que van a tener que exigir la presentación del carnet de la vacunación o, en su defecto, un PCR positivo para poder entrar en negocio bajo techo. Y además, ya han obligado, y se ha montado un pequeño revuelo, a todo el personal sanitario que se coloque la vacuna, porque casualmente no todos los sanitarios están vacunados en Francia. ¿Y en España? ¿Cuántos se han negado a vacunarse? ¿Por qué no se ha dicho qué porcentaje del personal sanitario no tiene puesta la vacuna? Grandes dudas que se clarificarán y se sabrá la verdad dentro de algunos años. De momento vamos a felicitar a quien celebra su onomástica, que hoy es así, para los Camilos y Camilas y para los Humbertos. Felicidades. Y que hoy es el día donde ya Bruselas ha abierto las pitas y aprueba el plan de resistencia, recuperación y resiliencia, o como le quieran llamar ustedes, New Generation, Next Generation, Fondo de Recuperación Europeo. Vaya, la pasta de Europa que viene a salvarnos del COVID. Pues ya hoy están aprobados esos planes, en España también, y en una semanita vendrán los primeros 9.000 millones de esos 1.140 millones que se nos han prometido, de los cuales la mitad serán en ayudas directas. Pues nada, la economía española va a sufrir una hinchazón de pasta que a ver a dónde llega. Y una reflexión que yo le quería hacer. Primera ruptura tras la renovación del gobierno de Pedro Sánchez. ¿En qué concepto? Pues en el concepto de que es Cuba. ¿Qué es Cuba para todos nosotros? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? Pedro Sánchez no dice dictadura, dice que no es una democracia. Y la parte oficial de Podemos no dice que sea una democracia, dice que no es una dictadura. El juego de palabras, el postureo, el marketing político, pero al final tenemos un gobierno de dos colores donde una parte dice que Cuba no es una democracia y la otra dice que no es una dictadura. Y entonces, ¿qué es lo que es para el gobierno de España? ¿Y qué postura va a tomar el nuevo ministro de Asuntos Exteriores si el gobierno dice una cosa y la contraria? Bueno, ¿nos encontraremos esta semana o la semana que viene con una respuesta? Yo creo que no, que la disparidad de criterios en este gobierno va a ser un denominador común de aquí al final de la legislatura. Pero bueno, esto es una duda que ya resolveremos. Lo que vamos a resolver de inmediato es qué tiempo nos espera hoy en la isla de Tenerife y, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el litoral nordeste de Tenerife tenemos cielos nubosos, pero se irán abriendo claros en las horas centrales. En el resto de la isla, cielos despejados, aunque todavía tenemos ligera presencia de calima en altura, pero irá remitiendo a lo largo de la mañana. Destacar hoy alisios fuertes, con rachas que pueden superar ocasionalmente los 70 km por hora en zonas expuestas, y las temperaturas sufren hoy un descenso más significativo en el interior. 29 grados tendremos hoy en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en el Puerto de la Cruz y 26 en La Laguna. Una es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
¿Y ustedes por qué creen que en el mes de julio, a partir del día 10, las carreteras de Tenerife, en concreto la TF5, queda liberada? ¿Será que ya no hay universidad? ¿Será que empieza a haber vacaciones de manera intensiva? Oye, pues igual hay que pensar en que mientras que se solucionen y no se solucionan las infraestructuras y abren más carriles o cierran el anillo insular, o bueno, buscan soluciones a través de nuevas obras, ¿por qué no intentamos dosificar las vacaciones y en vez de concentrarlas todas en el mes de julio y agosto, por los que no tengamos chiquillos o chiquillos en edad escolar, pues se las vamos dando en junio, en septiembre, en mayo y en octubre. O ayudamos a que la gente coja vacaciones en otra... No sé, se me acaba de ocurrir. Pero la verdad es que año tras año, cuando acaban la universidad y empiezan el periodo de vacaciones, la TF5 se convierte en una autopista con tráfico fluido. Igual no todo. Las soluciones pasan por más asfalto y más inundación de carreteras por parte o en parte del territorio insular, que cada día es más pequeñito y cada día está más negro. Bueno, reflexión en voz alta que le acabo de hacer, porque la verdad, ese problema en algún momento tendremos que tomárnoslo en serio y buscar soluciones que sean efectivas. Vámonos al parte diario de incidencias y estado de la pandemia. Yo quiero empezar hoy porque creo... De verdad, creo firmemente que en 2 meses, máximo 3, llegaremos a... No a vencer a la pandemia, porque esto no creo que sea una cuestión de vencer o de definitivamente derrotar o ya no hemos acabado con el virus. No es una cuestión de esto. Pero digo que en un plazo máximo de 2 meses y medio, 3 meses, aprenderemos a convivir. Porque el número de fallecidos será soportable o no existirá. Y que la ocupación en el sistema sanitario, tanto en hospitales como en el sistema de atención primaria, se habrá normalizado o se habrá incorporado a una normalidad. ¿En cuánto tiempo digo yo? 2 meses y medio, 3, en lo que es España, lo que es el territorio nacional. Después ya acabará de extenderse a todo el mundo en función de la cantidad de vacunas que se pueda acceder al tercer mundo, ¿no? Pero en 2-3 meses estamos ya en la nueva normalidad que tan esperada es. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay 44.000 casos positivos en España, pero solamente hay 13 fallecidos. Si multiplicamos 13 por 365, es decir, que todos los días mueran 13 personas por enfermedades, vamos a decir, pulmonares, llegaríamos a cifras inferiores a las que en el año 2019 estaban previstas que falleciesen por enfermedades comunes como la gripe o las neumonías habituales, las que existían antes del COVID-19. Con lo cual ya en índice de fallecidos estamos en una normalización. Se ha incorporado ya que en España se mueran por COVID 13 personas al día. ¿Cuántas han muerto de gripe y de neumonía, aparte de estas 13? Porque ahí estamos englobando, o están englobando en estas estadísticas, absolutamente todas las muertes que tengan sintomatología de COVID, pero no tienen por qué ser exclusivamente de COVID. Y además, la vacunación va bien. La vacunación va bien a pesar de que ya haya noticias alarmantes donde dicen que en el hospital materno insular de Gran Canaria hay 5 personas ingresadas con la doble pauta inyectada, ¿no? Pero también hay que analizar, es decir, ¿tienen COVID? Sí. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la vacuna solamente hace proteger a la persona que la tiene y generar anticuerpos y convertirlo en asintomático. Pero el COVID produce unos síntomas, produce unos síntomas que son comunes a otras enfermedades. Y cuando una persona está diagnosticada de COVID no quiere decir que no tenga otra cosa. Con lo cual, de esas 5 personas que están ingresadas con COVID, no quiere decir que estén ingresadas por el COVID. Esto de las preposiciones está muy bien, porque modifica el contenido de la información. Estas 5 personas que están ingresadas en el hospital tienen PCR positivo, es decir, tienen COVID activo y se están defendiendo porque están vacunados. ¿Y están en el hospital? No, porque los síntomas del COVID lo hayan llevado allí. Además de los síntomas del COVID, tenía otras patologías. Pero la información hay que darla completa y no alarmar excesivamente a la población, porque ya está bien de alarmar. La vacuna del COVID no es una garantía de vida, no es un seguro. Ya usted está vacunado, usted no se va a morir. No, primero, usted no está ni garantizado a que no contagie el COVID, sino lo que tiene en un 95% garantizado es que va a desarrollar anticuerpos y va a luchar contra esa enfermedad en mejores condiciones que lo hacía antes de ponerse la vacuna. Y que con muchísima probabilidad va a desarrollar síntomas leves o ninguno. Y que además es muchísimo más complicado que usted se contagie, aunque no está garantizado que no lo haga, pero tiene menos posibilidades que uno no vacunado. Es tan difícil explicar esto una y otra vez para que toda la población lo tenga claro? ¿Por qué nos empeñamos en lanzar titulares de alarma social, de preocupación máxima, de culpabilización de un determinado tipo de población? ¿Es lo que venden los periódicos? ¿Es un objetivo común de algún gobierno o de algunos gobiernos? Yo intento explicar las cosas como yo las veo. A lo mejor no estoy en posesión de la verdad, pero creo que lo que hace falta ahora mismo es que la información que manejemos la mayoría de la población sea lo más clara posible y evitar ya el fake news este y considerar que un medio de comunicación hay que hacerlo viral, con lo cual el titular tiene que ser alarmante para que tenga repercusión y la gente lo compre. Pues no estoy de acuerdo con esa situación. La vacunación va bien en España, las vacunas son efectivas y vamos a dejarnos de tonterías. Hay que vacunarse y hay que respetar las normas. Durante estos 2 meses y medio, 3 meses que nos quedan para volver, o para volver, no, para tener una nueva normalidad, o no hay otra cosa que hacer. La gente quiere viajar, la economía está despegando. En Canarias ya hoy nos avisaban de que va a haber 18.000 contrataciones, que ya hablaremos de la fragilidad del mercado laboral canario, ¿no? Pero bueno, la economía empieza a moverse a un ritmo, no ese despegue que hablaban en V, que íbamos a hacer prácticamente en nada y vamos a tener otra vez la economía puesta. Recuerdo palabras de julio del 2020. Sino que la economía va a volver a su sitio poco a poco y que la nueva normalidad, la nueva situación del mundo, pues nos va a llevar a conseguir una estabilidad que al final es lo que se persigue. Y ya dejemos de que nos asusten, que viene el lobo, que el lobo lleva con nosotros desde hace ya casi 2 años. Datos de Canarias, pues un fallecido, aunque había días, varios días que llevábamos sin fallecido, pues hoy ha fallecido una persona, y vuelvo a decir lo mismo, con COVID. No sé si por el COVID, pero sí lo que está claro es que hay 503 PCRs positivos en el día de ayer. Superamos la barrera de los 500. ¿Por qué se está produciendo esto? Porque ya el virus tiene varios brotes en casi todas las islas. Hoy en concreto se notifican casos, bueno, miento, hoy no. Hoy conseguimos que en los casos acumulados en los últimos 7 días, todos los municipios de la isla de Tenerife tengan algún contagio. No queda ni un solo municipio de Tenerife que no tenga un caso activo en los últimos 7 días. Bueno, pues los nuevos de este día son 259 en Tenerife, 191 en Gran Canaria. Ya nos va pillando la isla de enfrente a la leprosería de Tenerife. Nos va a pillar seguro y probablemente nos supere, como ya nos ha ido superando y nosotros a ellos durante el tiempo que convivimos con el virus. Así que ya vamos a dejar de tontería, que esto es un mal de la comunidad autónoma, un mal de España, un mal del mundo. En Lanzarote, 17, lo cual me alegro muchísimo porque la isla de Lanzarote parece que están haciendo las cosas bien. Fuerteventura, 18, disminuye. Y La Palma sigue creciendo, el brote de los Llanos, y ahora ya pues 16 casos nuevos. En El Hierro, gracias a Dios, ya parece que están todos los rastreos concluidos y el brote ya está acotado. Y en La Gomera aparecen 4 casos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que en todas las islas tenemos casos activos. Que en todas las islas volvemos a los índices, a los números del mes de febrero. ¿Pues gracias a qué? Gracias a que el día 9 de mayo decayó el estado de alarma, gracias a que hace 2 semanas, coincidiendo con los indultos, nos dijeron que nos quitáramos las mascarillas, y gracias a que los gobiernos autónomo y central no se han puesto de acuerdo para luchar contra el COVID de la mano, a pesar de que son del mismo color, y que los ciudadanos de la comunidad autónoma canaria pues hemos tenido una distorsión de información y una relajación en las medidas de contención y una falta de motivación para darnos cuenta de que esto no se había acabado. Y como saben ya todos ustedes, porque llevamos casi 2 años conviviendo con esto, la bajada no voy a decir de las medidas de contención o de las medidas restrictivas, sino la bajada de la concienciación de la sociedad de que estamos en pandemia, produce esto. Produce que 2-3 semanas después va creciendo los índices y ya estamos donde estamos. ¿Que ahora vamos a bajar? Pues una realidad. La semana que viene, la otra, vamos a empezar a bajar, seguro. ¿Por qué? Porque la gente está tomando conciencia de que esto es serio, que estamos poniendo en riesgo a lo mejor que Canarias se recupere en su turismo. Aunque también hay que ponerlo entre comillas, porque el mundo y Europa está deseando viajar. Y los hoteles empiezan a abrirse. Y los aeropuertos empiezan a crecer en número de vuelos. Así que sigo diciendo lo mismo, independientemente de lo que nos digan, vamos a tener el sentido común activo y la guardia siempre alta. 6.147, recuerdo que llegamos a tener 1.500 en Canarias, ¿eh? 6.147 casos activos, de los 1.500 que teníamos hace dos meses, de los cuales 4.059 en Tenerife, casi 1.500 en Gran Canaria, 79 en Lanzarote, 350 en Fuerteventura, 126 en La Palma, 16 en El Hierro y 18 en La Gomera. Los índices acumulados. A 14 días, 251. Y a 7, 147 por 2, casi 300. Tendencia al alza, pero muchísimo más suave que veníamos estimando en las últimas semanas. Probablemente dentro de 7, 8 días máximo empecemos a doblegar la quinta curva de contagio. ¿Qué ocurre? Que si vamos a los mismos índices de sintomáticos, bajamos de 250 a 148 y lo que más importante, de 147 a 68, con lo cual la incidencia de los sintomáticos está dentro de un orden, pero además en sentido descendente. Datos importantes de saber cómo está la pandemia. El índice de reproducción. ¿Se acuerdan que estábamos por debajo de 1 hace menos de un mes? Bueno, ahora estamos ya en 1,23. Es decir, que cada contagiado es capaz de contagiar a casi una vez 3 personas. Más de una es un riesgo. ¿Por qué? Porque en una semana, de la semana 25 a la semana 26, donde se están analizando las distintas variantes, pues la variante india, la famosa Delta, ha pasado la semana pasada de tener una incidencia en Canarias del 9,2 a tener en esta semana pasada, donde está secuenciado el virus, 33%. Y esta variante es, según el señor Amos García, se contagia en segundos. Es decir, tiene un 60%+ más de capacidad de contagio. Pero no así de daño. Eso no lo dicen. No es más agresiva, no produce síntomas más graves, pero sí se contagia más rápido. Con lo cual los casos suben. Y lógicamente, al haber más casos, más posibilidades de que el porcentaje de afectados sea mayor. Eso está claro. Que al final siempre llegamos al mismo sitio, la presión sobre el sistema hospitalario. Pues importante que los porcentajes, la incidencia acumulada a 7 días de casos sintomáticos está dentro de un orden controlado. En España ya decía 44.000 nuevos contagios, 436 de índice de contagio y 258 a 7 días. Pero si vamos asintomáticos, fíjense la diferencia a nivel nacional. De 436 pasamos a 159 y de 258 pasamos a 54. Es decir, dividimos por 5. Uno de cada 5 PCR positivos no presentan síntomas de COVID. Con lo cual, insisto, que vamos a dejar ya de alarmarnos mucho en que esto no vamos a salir, que esto es una... No, vamos a tener la conciencia que tenemos que tener. Aprendamos a convivir con esto. No compremos papeletas para contagiarlo. Y no multipliquemos por 5 o por 6 los índices. En cuestión de juventud, pues cierto que los jóvenes están sufriendo ahora mismo más contagios porque las relaciones sociales bastante le estamos pidiendo, ¿eh? Y están de verano y se han metido un curso que para ellos se queda y tienen 20 años, no tienen la edad que algunos tenemos ya, con lo cual les es más difícil el poder pasar su vida, su juventud, su adolescencia o preadolescencia metido dentro de casa, ¿no? Es más complicado y hay que entenderlo, con lo cual lo que tenemos que hacer es intentar vacunarlos lo antes posible. Pues si en España tenemos 436, si vamos a población menor de 30 años nos subimos a 1.000 y en algunas comunidades hasta 3.000. La presión hospitalaria se sigue manteniendo en Canarias a unos niveles aceptables, pero ya hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, que empieza a sufrir alguna presión hospitalaria que empieza a ser preocupante. En Canarias tenemos 39 camas de UCI ocupadas por casos COVID y hospitales 253 camas. Los vacunados que han entrado en el hospital, insisto, no solamente tienen COVID, tienen algo más, porque la vacunación va bien, ¿eh? Insistamos, va bien y funcionan. Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen funcionan. Pfizer, Moderna y AstraZeneca en torno al 90-95% de efectividad, la Janssen un poquito menos, pero funciona. Y además los índices de inoculación de dosis ya van camino de conseguirse el objetivo y que lleguemos al mes de agosto, mediados de agosto, con el 70%, aunque el tema de la variante Delta nos va a obligar a subir ese porcentaje para conseguir la inmunidad de grupo. 53% de la población española y Canarias a la cola de las comunidades autónomas que estén vacunando. No llego a entender el porqué, porque Baleares ha dado un achuchón y ya ha dejado en segundo puesto por la cola a Madrid, pero Canarias sigue farolillo rojo del pelotón, porque tenemos un 47%, ya digo, con respecto a una media nacional del 53%. Y hay algunas comunidades autónomas que están rozando el 70%, en concreto Asturias y Cantabria van bien, muy, muy, muy bien. Pues nada, yo no les quiero cansar mucho más con información del COVID, solamente decirles que quien tenga muchísimo interés en estar actualizado al día, saber por municipio los casos acumulados, las incidencias, los sintomáticos, las curvas, pues hay una página que es CV Canarias, que es de promoción privada. Siempre está pidiendo, écheme un durito aquí porque yo tengo para que esto vaya, pero la fuente de información es el Servicio Canario de Salud. Y es la fuente más fiable que yo he encontrado después de mucho rebuscar, porque la página web del Servicio Canario de Salud, primero, es pesada, que da hasta miedo, y los datos, pues los entienden, pues no lo sé quién los entenderá, porque yo no los entiendo. Y además varían mucho y hay inconsistencias de seguridad. Esta gente de CV Canarias, que además analizan los datos a nivel nacional y a nivel europeo, sinceramente creo que es un trabajo que se está haciendo desde la parte privada, como casi siempre, con rigor, y es el que yo les comento y mis fuentes de información más veraz. Habría muchas noticias que contarles, pero yo les voy a contar una nada más que me llama la atención. Bueno, les quisiera contar dos o tres. Lo de la Fiscalía, de que ya dice que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene pues tres días, desde ayer a las 9 de la mañana, para decidir si se puede aplicar el toque de queda o no. Cuando les enmendó la plana al gobierno de Canarias no hace mucho este Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo hacía porque entendía que el cerrar el ocio y la restauración en su parte interior no se justificaba porque no había una causa-efecto en el tema de la propagación de la pandemia. Pero en este caso yo creo que va a ser diferente. La Fiscalía se ha informado y le ha dado tres días al tribunal, porque realmente el contagio se produce cuando se desparrama la gente a partir de una hora. Y que va a venir bien, porque la estadística y la historia así nos lo dice, va a venir bien para frenar el índice de contagio, de que a una hora, sean las 12, sean las 12 y media, hasta las 6 de la mañana, la gente tenga que recogerse en sus casas. Eso no quita que dejen de beber alcohol, no deje, que dejen de beber botellones dentro de las casas en vez de fuera. Lo que sí quita es el relajo. Yo creo que lo que se provoca es una concienciación social. Nos dan una bofetada y nosotros levantamos la guardia. Tomamos más conciencia de que esto no ha acabado. No sé si son medidas psicológicas, de impacto psicológico, pero lo que está claro es que ha funcionado. Que ya Valencia lo ha puesto en 32 municipios, que ha servido durante la época más dura de la pandemia para reducir el número de contagios, y que bueno, que si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo habilita, el Gobierno de Canarias podrá aplicarlo este viernes y este fin de semana, pues a lo mejor, yo apuesto de que va a ser así, las islas que estén en nivel 3 o nivel 4, en concreto Tenerife, pues tendremos que irnos a casa a las 12 y media, que no está mal. No es el momento de tirar muchos voladores y ya llegará el mes de octubre, el mes de noviembre, y aquí tenemos clima bueno todo el año. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo, vamos a no poner en riesgo la temporada dura del invierno, del turismo en Canarias, que será en invierno, y vamos a salir de una vez por todas de este tinglado. Dos días tiene el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle al Gobierno de Canarias si puede aplicar. Y el Consejo Interterritorial de Sanidad, dirigido por Carmina Darias, va a tener que recoger las propuestas que desde las comunidades autónomas se van a hacer, y en concreto este tema del toque de queda, pues va a aparecer propuesto por Canarias, seguro que lo va a proponer, Cataluña ya lo ha propuesto, Castilla-La Mancha ya lo ha propuesto, Valencia ya lo está aplicando, y bueno, pues tendrá que hablar de la quinta ola, de cómo combatirla, y pocas herramientas nos deja, por mucho que diga Sánchez y Darias, de que hay herramientas suficientes para combatir el COVID desde las comunidades autónomas, pues no hay tantas como se nos dice. Y la ola de jóvenes, la ola del contagio de jóvenes, ¿cómo lo vas a solucionar? Pues reúnanse, pero después, si llegan a una conclusión, díganmelo, porque no nos va a quedar otra que intentar explicarles que tienen que quedarse en su casa para evitar contagios masivos y brotes de más de 50 personas como los que están pasando en algunas comunidades autónomas. Gracias a Dios no hay grandes brotes en Canarias, pero bueno, ya sabemos que ha habido uno muy importante en El Hierro, uno muy importante en La Palma, que hacen dispararse los índices en 0, y Carolina Darias, que le damos un aplauso, porque lleva al Consejo de Ministros una proposición que ya va a ser una realidad, y es que se va a aprobar la comercialización de los test de autodiagnósticos. Yo no sé si son de antígeno, de qué demonios son estos, que son como los test de embarazo, que se hace con un hisopo en la nariz, que tú te lo pones y ves si tienes virus activo o no. Se llaman test de autodiagnóstico. Pues se van a poder vender probablemente a partir de principios del mes que viene en todas las farmacias de este país sin receta médica. Y esto pues recuerda cuando nos prohibían hacer análisis de sangre, que nos decían que las mascarillas no eran necesarias, incluso eran hasta contraproducentes, pues bueno, ahora ya como ya hay suficiente producto, pues ahora lo van a dejar, que lo vendan. Yo me alegro porque, bueno, si vamos por la línea que va a Europa, Europa va hacia el control de aforo y el control de acceso con pruebas diagnósticas en el acto, es decir, no a un PCR 72 horas antes, sino usted va a entrar en un estadio de fútbol, se hace un test de autodiagnóstico, si usted va a un centro comercial me enseña un test de autodiagnóstico, porque a pesar de que vayamos a estar vacunados el 75% o el 80% o del 100% de la población, cuando consigamos el 100% no habrá que hacer nada más, ¿no? Pero eso va a ser muy difícil, podemos ser portadores del virus. El empleo en Canarias, nos están informando que hay 18.000 nuevos empleos previstos para este verano. ¿Pero qué tipo de empleo? Pues temporal, parcial, en hostelería y en comercio, en épocas de rebaja y en épocas de turismo. No es un empleo estable, no es un empleo de calidad, con lo cual para mí no es una buena noticia. Y políticas de empleo sólido y estable es lo que deberíamos de tener, no planes de empleo para darle a una persona 8 o 10 meses de trabajo o 12 meses y basarnos en la temporalidad estacional del empleo de baja calidad, ¿no? Y el turismo nos manda dos noticias de referencia para el día de hoy. Una es que Asotel nos informa que durante el mes de julio se llegará a la apertura del 65% de la planta hotelera de Tenerife. Mejores datos de los esperados. Y AENA nos da un dato que para mí sí es importante porque ya estamos en plena campaña. En Canarias y en Baleares, a fecha 12 de julio del 2021, los aeropuertos Canarios y Baleares tienen el 100% de su vuelo con respecto al 2019. Yo no sé si acabarme de creer este tema, pero lo que sí está claro es que todo indica que vamos a acostumbrarnos a vivir con el virus, que la gente está loca por normalizar su situación, que la gente quiere viajar y que de verdad se están dando cuenta y nos estamos dando cuenta que nos podemos contagiar en Baleares, en Murcia, en París, en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife, en cualquier sitio. Y que los disparates los podemos hacer en cualquier sitio. Con lo cual, lo que tenemos que reforzar es el sentido común de las personas, estén de vacaciones o estén en su sitio habitual. Y una última referencia, bueno, la inmigración, ¿para qué decirles? También se lo recuerdo. Dos pateras más, 103 inmigrantes, 8 bebés. Esto, el goteo, va a ser permanente durante todo el verano. Y el REF, que el lío del Montepío. Quien lo entienda, que lo compre. Yo no me voy a enterar, creo, no voy a perder más tiempo en intentar entenderlo, porque vaya saco de grillos que es esto. Que si el Senado, que si el Congreso, que si el Parlamento de Canarias, si el Gobierno de Canarias, si Fernando Clavijo, si Ángel Víctor Torres, uno dice una cosa, el otro dice la otra, estamos todos de acuerdo, vamos a luchar, vamos a judicializar, vamos a... ¿Y de qué estamos hablando? ¿De que si eran 5,4 millones, 12,4 millones? ¿Chocolate del loro? ¿El chocolate del loro? La interpretación de un REF que si el 80% del presupuesto de las bonificaciones... ¿Alguien ha entendido qué es lo que está pasando? Bueno, pues... yo tiro la toalla. A mí lo que me gustaría es que el REF estuviese anclado en la Constitución Española, que no hubiese que renegociarlo cada 4 años o cada 6 años, que no fuera un arma arrojadiza política, sino que fuera una herramienta estable y cuerda para luchar por la diversificación del Producto Interior Bruto de mi comunidad autónoma y que sirviera como herramienta para potenciar la implantación o la instalación de empresas en Canarias de una manera estable y de una manera que garantice nuestro futuro. Y no que sirva para lo que está sirviendo, para que unos se los tiren a la cara a los otros. Y al final, bueno, pues sabemos que el 75% de la bonificación de los billetes viene por ahí, ¿no? Poco más. Y hay una cantidad de herramientas que se podrían usar y no se usan porque nos perdemos el tiempo en estupideces del tipo de la que estamos hablando. Pues nada, intentaremos una vez más, pues quizás por la última, intentar entenderlo. Pero de momento ha servido de excusa a Vidina Espino para abandonar Ciudadanos. Se va de Ciudadanos. Hoy intentaremos hablar con alguien importante en la organización para que nos explique, porque por lo visto es que en Madrid han votado en el Senado y han votado en contra. Estos de Ciudadanos, que tanto defienden aquí en Canarias. Intentaremos explicar, pero la señora Vidina Espino ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, que en Madrid han metido la pata por 19ª vez, aparentemente, y aprovecha eso para que, una vez que había sido notificada de que el 21 de este mes dejaba de ser portavoz, pues antes de que le coja el toro, le pegue una larga cambiada y vuelva a dejar a Ciudadanos como el Rosario de la Aurora y como Rufete en Lorca. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Creo que este partido no tiene arreglo. Y en Canarias aún menos. Poquito de publicidad y enseguida volvemos con la opinión de nuestro analista de los miércoles, Tachi Izquierdo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Ocho y 36 minutos de la mañana y bueno, antes que nada recordarles que tenemos la sección de la voz del oyente, que de ayer me llegó un mensaje a mi móvil y voy a dar los dos teléfonos de WhatsApp para los que quieran, ya digo, pues proponernos algún tema de debate, criticar alguna intervención que hayamos tenido en esta casa, hacernos algún comentario de un tema de actualidad o reclamar nuestra atención por algún problema de su zona, de su comunidad, de su municipio. Los dos teléfonos para WhatsApp y manden audio o nota escrita, 686-953-162 y 654-116607. Ambos dos serán recogidos. Estamos manejando una información que me llegó ayer por la mañana y probablemente mañana. Es que eso de contrastar la información es una, ¿cómo se dice? Una buena costumbre que a veces los que nos dedicamos a esto de intentar informarle nos olvidamos. Pero el que no se olvida nunca de eso es don Tachi Izquierdo y creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Tachi.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Saludos para todos.
Muy bien, muy contento de aquí de estar en verano en el norte de la isla de Tenerife, que se está maravillosamente. Te recomiendo que te des un vueltito por aquí.
No, me está dando una tregua, porque la verdad que hemos tenido dos días que, vamos, para récord, ¿eh?
Sí, hemos estado... Y cuanto más cerca de la capital, más calor hacía, ¿eh? Cuanto más cerca de allá, más calor.
Sí, yo estoy... Pues no te creas, estos días he estado en la capital y en el norte y hemos estado, por ejemplo, en Tacoronte con 36 grados hace dos días, ¿eh? O sea que, bueno...
Aquí en la Quinta se está maravillosamente, en donde yo vivo. Y en el puerto ayer se estaba divino, te lo digo en serio.
Sí, estaba mucho mejor, es verdad. Ahí se estaba muy bien, ahí estaba 27 grados. Fantástico. Y la verdad que estupendo.
Pues nada, Tachi, yo te proponía ayer un ejercicio, a ver si tenemos tiempo, porque sé que tienes un poquito de prisa hoy, de dar un repaso punto a punto a esta maravillosa modificación, renovación y rejuvenecimiento del equipo de gobierno que tiene este país, ¿no? ¿Qué te parece en líneas generales?
Bueno, yo creo que en parte, fíjate, un poco más puedo añadir a lo que te decía la semana pasada, de antemano, ¿no?
Cuando suponíamos que iba a haber una reforma, no tan rápido, pero suponíamos que iba a haber una.
Exacto, cuando suponíamos y estábamos pensando que iba a ser algo a corto plazo, pero mira, hablábamos incluso hasta del mes de septiembre, según los medios nacionales, los pocos que habían dado en ese momento la información, pues estaban hablando del mes de septiembre, al regreso de las vacaciones, pero Pedro Sánchez parece que tiene prisa, ¿no?
Bueno, o el PSOE, Tachi. ¿Pedro Sánchez o el PSOE?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que afectan, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra cosa es el PSOE, porque este cambio evidentemente también tendrá una repercusión sobre lo que es el partido, eso es evidente. Hay gente que se ha ido, o sea, Ábalos se va, ¿no? Uh-huh. Cualquier cambio de este calibre pues tiene consecuencias. Yo creo que son Pedro Sánchez está dando pasos que valen el doble, ¿no? Cada paso que da Pedro Sánchez a veces da la sensación de que vale doble, ¿no? Porque da dos pasos en el gobierno donde tiene el poder, pero también está dando los pasos para controlar aún más el partido, ¿no? Yo el día menos pensado no te extrañe, Diego, que Felipe González diga públicamente que presenta la dimisión, ¿no? O que se va del partido, porque Pedro Sánchez está pisando muy fuerte y está pues teniendo un control realmente de facto de lo que es el PSOE, al que llegó después de una tumultuosa y compleja relación con lo que era la estructura del partido, pero poco a poco Pedro Sánchez se está convirtiendo en alguien con la suficiente fuerza en el PSOE que, bueno, pues da la sensación de que cada día es más quien ordena y manda, porque los famosos varones poco aportan en lo que pasa en este partido, ¿no?
Cada vez quedan menos, además. Se los va cargando de dos en dos.
Eso es, exacto. Es lo mismo que te digo, ¿no? Da pasos que valen el doble y cada decisión que toma, pues también le vale el doble, ¿no? O sea que, bueno, es una, digamos, reestructuración de gobierno, como yo te decía, hasta cierto punto lógica. Venimos de una crisis, hay que quitar a gente de en medio para entrar con nuevas caras para afrontar nuevos retos. Y esto tiene que ver con el futuro del país, pues. Me imagino que sí, ¿no? Y además espero que sí. Y además van a empezar a llegar los millones y millones que están estipulados por Europa para la recuperación, y hay que buscar caras nuevas para que no tengamos a los mismos de siempre, porque, hombre, hay que reconocer que hay personas en este gobierno que han sido un poco antipáticos, ¿no?
Pero siguen estando, Tachi.
Bueno, de alguna manera...
Porque Marlaska quedan, sigue, otros... Reyes Maroto Marlaska, sigue.
Sí, pero se ha ido Ábalos, se ha ido... Bueno, a mí lo que me ha extrañado es Carmen Calvo, sinceramente. Yo pensé que Carmen Calvo tenía quizás más peso en esta...
Yo tengo mi teoría sobre esto de Carmen Calvo, ¿qué te parece? Eso es una exigencia de los nacionalistas.
Dime a ver.
Una exigencia de los nacionalistas.
Porque Carmen Calvo tenía un discurso muy claro respecto a muchas cosas, ¿eh? No tenía un discurso ambiguo en ese sentido, por eso me extraña bastante. Cuando ha tenido que hablar de Cataluña, lo ha hablado con toda la valentía del mundo y con toda la claridad del mundo.
Yo creo que se ha enfrentado más a esa posición que incluso Irene Montero con la ley del sí es sí, de los feminismos... Ahí no ha habido tanto enfrentamiento. Ahí no ha habido tanto.
Pero eso, yo creo que eso, en el fondo, no es que yo crea que sea irrelevante... ese debate, no, al contrario, yo creo que es fundamental, ¿no? El debate, por lo menos que muchas cosas respecto a los derechos se pongan sobre la mesa, ¿no? Eso es fundamental. Montero es otra cosa, el debate con Montero es otra cosa, pero sin embargo un debate con Calvo es otra cosa. Ya es un debate de fondo, y Carmen Calvo es una política con mucha trayectoria y con...
Ministra y digamos, de Zapatero, no se olviden, ministra de Zapatero.
Sí, y que tiene una estructura mental de Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es alguien que sabe cómo funciona todo esto y que bueno que siempre da la sensación de que es alguien que está ahí siempre y que sabe lo que hace, ¿no? Y bueno, pero a mí sí me extrañó esa salida, sí me extrañó esa salida.
Pues ya van dos, Borrell y Carmen Calvo son personas del PSOE de toda la vida, del PSOE antiguo, y lo que tú acabas de decir, con un marcado sentimiento de Estado. Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo con Borrell o Calvo, pero son personas de Estado.
Eso es independiente, como como hay políticos con este mismo perfil en el PP, que además son necesarios, gente que ponga, ¿no?, un cierto grado de templanza en las cosas que se dicen, en las cosas que se hacen. Pues Carmen Calvo, a mí sí me ha extrañado bastante, porque bueno, siempre la he visto como una
persona... Iván Redondo, ¿qué te parece?
Bueno,
ese no era del gobierno, pero mandaba más que cuatro ministros juntos.
Sí, pero bueno, a ver, Pedro Sánchez necesita ir con las alforjas ligeras de peso, ¿no? Ir un poquito más rápido. Por eso mismo, por ser un personaje contradictorio y controlador, pues probablemente Pedro Sánchez necesite quizás algo que dé más sensación de apertura y menos control, menos trabajo civilino. Igual necesita una, no sé, una imagen diferente.
¿Y tú crees que Iván dejó a Pedro o Pedro dejó a Iván?
Ahí yo creo que... A mí me da que... No sé, porque yo no estaba pensando...
Se dejaron de querer, se dejaron de querer.
Porque claro, es una cuestión de relación, ¿eh? O sea, no es una cuestión política, pero también de relación personal. Entonces, hay que pensar un poco, yo creo que ha sido de mutuo acuerdo, ¿eh? Seguramente. Porque hay relaciones que a veces acaban siendo tóxicas. Y esta, pues yo creo que en parte iba por ahí, ¿no? Iba más pronto que tarde, iba a intoxicar más la situación del presidente. Porque hay personajes que luego, claro, la oposición y tu entorno más, digamos, que tengas más en contra, va a aprovecharlo. Y evidentemente la presidencia de Redondo desde siempre ha sido muy contestada por parte de la oposición. Y yo creo que Pedro Sánchez está quitando todos los elementos que le puedan estar perjudicando en ese sentido, y quiere una segunda parte del mandato más tranquila y más ejecutiva, por decirlo de alguna manera. Tiene mucho que gestionar ahora, muchos fondos europeos que repartir, y yo creo que lo quiere hacer Pedro Sánchez con el máximo margen posible de tranquilidad y de cierta transparencia y de menos, digamos, crispación o menos contestación por parte de la oposición. Quiere hacerlo tranquilamente y hacer una especie de recuperación, pues que le sea favorable, ¿no?
Yo, en esa línea de lo que comentas, de que vienen épocas en las que hay que gestionar y que hay que gestionar fondos que vienen de Europa, en esa línea, el único cambio que veo importante es el poder que adquiere Nadia Calviño como vicepresidenta primera, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que ha sido una imposición de Europa clara.
Pero Diego, pero esa presencia en el gobierno también siempre ha sido relevante. Yo recuerdo los primeros días en los que se hablaba ya de la posible incorporación a la lista de Pedro Sánchez de Calviño, y era la figura en la que más el PSOE y los socialistas insistían, ¿no? En su relevancia, en su relación con Europa, y ahora yo creo que toma mucha más presencia, y más en este momento que hay que gestionar todos estos fondos, y se supone que ella tiene un conocimiento bastante avanzado de lo que pasa en la estructura europea, ¿no? Y creo que también es conveniente tenerla ahí para gestionar y para tener una vía de contacto entre Europa y el gobierno central, ¿no? Eso es fundamental. Y toma, evidentemente, más fuerza. La vicepresidenta, la otra vicepresidenta, creo que era la segunda, la andaluza, que ahora mismo se me fue el nombre.
Pero la vicepresidenta, Yoli Tenacilla.
La económica, ¿no? La que lleva toda la parte económica.
Ah, Teresa Rivero.
Bueno, pues...
Bueno, claro, económica lleva Nadia Calviño. Nadia Calviño lleva toda la parte económica.
No.
Ah, María Jesús Montero, la que era portavoz, que ahora ya no es portavoz porque es un poco mayor. Entonces ha puesto una chica más joven y más mona, que la he visto, claro. Es un monstruo de la comunicación. Bastante más clara, habla menos andaluz que la Montero, que no se le entendía nada.
Pero bueno. Yo creo que por ahí va todo un poco. Yo creo que es una operación, en el fondo, bien estructurada, pero también una buena operación de maquillaje o una operación estética que se ha hecho Pedro Sánchez para un final de mandato mucho más amable que estos dos primeros años o este año y medio de gobierno, marcado evidentemente por la crisis sanitaria y por algunos errores y por algunos aciertos también, evidentemente. Pero Pedro Sánchez, no, yo no, por tanto no lo tengo.
No, ni lo es. Y la verdad es que intentar sacarle el lápiz y saber la verdad de lo que ha pasado en estos últimos días para la remodelación del gobierno va a ser muy difícil, porque además la información fluye con una velocidad impresionante y hay algunas cosas que, como aquello que dicen que consultó con Ávalo la modificación del gobierno, pero no le dije que no le dijo hasta última hora que no contaba con él. Eso es muy Pedro Sánchez.
Claro, por eso yo creo que fue alguien que estuvo prácticamente desaparecido de la esfera política, se recorrió el país en un Cinca, ¿no?
En un Cinca, sí, ya te digo yo, en un Cinca. Tremenda guagua no llevaba el paisano.
Y está ahí de nuevo en el poder y controlando, ¿no?
¿Y la posición de Podemos qué te parece? ¿Queda fortalecida porque no le han tocado ni un ápice? ¿Tiene ministros y ministras y ministres flojitos y no te toca ni uno?
Yo creo que Pedro Sánchez es consciente de que Podemos tiene el poder que tiene.
¿Y que está acabado? ¿Y tú crees que Pedro Sánchez es consciente de que está acabado?
Y que probablemente Podemos no vaya a ser ninguna sombra ni ningún elemento de temor para el PSOE. Yo creo que Pedro Sánchez es consciente también que con todas estas maniobras va a recuperar parte de ese electorado de la izquierda que ha perdido, y que no le va a molestar Podemos. Hay que ver también cómo sale Podemos de esta crisis, ¿no?, en la que ellos también están inmersos. Son dos realidades paralelas, pero también distintas, ¿no? O sea que, bueno...
Sin Pablo Iglesias Podemos tiene un discurso que sinceramente no es nada atractivo, porque creo que para nadie.
No.
Y dejando los ministros que están, déjalos hacer, ¿no? Dice, al tonto déjale la soga sola, la soga larga que él se ahorca solo.
Porque Pablo Iglesias era más proactivo y tenía un discurso que, aunque te cansara, lo estabas esperando a que por lo menos lo dijera. Hoy en día no se sabe lo que opina Podemos sobre determinadas cosas.
Bueno, sabemos que considera que Cuba no es una dictadura. Habría que llevarlos al colegio.
Bueno, pues eso también yo creo que con ver cualquier telediario se lo curan, ¿eh? O sea, que no se preocupen. Que
de hace 25 o 30 años, ¿no, Tachi? Que no es de ayer.
Bueno, una revolución que dure más de 4 años ya no es una revolución, ya es una dictadura, ¿no? Si no la han entendido todavía, como que tenemos a estas alturas defendiendo lo que se está haciendo en Cuba con la gente, ¿no? Como, yo tengo un amigo que tiene muy mala leche, es un amigo de derecha, y yo tengo amigos en todos lados, ¿no?
Hace bien.
sí, mi amigo me dice... ¿Qué te parece los fachas cubanos quejándose en la calle, ¿no? Que con toda la sorna del mundo me lo dice, ¿no? Yo digo, claro, yo tienes razón. Y ver a la gente de Cuba cómo está en la calle estos días. Lo que pasa es que yo, Diego, con el tema de Cuba, y aprovecho ya para meter una cuñita, ¿no?, por aquí también.
Un leñazo.
Sí, porque yo creo que lo de Cuba es un mal que hoy en día debe asumir todo el mundo, ¿no? Debe afrontar la comunidad internacional ya con decisión y con fortaleza frente al régimen cubano. O sea, no se puede tener a la gente anclada en el tiempo como la está teniendo el régimen cubano, no se puede tener a la gente condenada como está. también en parte de esto tiene culpa, no toda, evidentemente, pero sí tiene culpa de este bloqueo que está sufriendo el país, porque lo están sufriendo los cubanos en el fondo, porque lo que es el poder político en Cuba vive de maravilla. Ustedes se han dado cuenta en la televisión hoy estos días cómo está equipado las fuerzas de seguridad de Cuba con coches supermodernos y la gente pues casi sin poder comer pollo en casa o comer en condiciones o vivir en condiciones, porque el régimen los tiene realmente apretados. Así no se puede seguir. Cuba tiene que ir a esa transición democrática que nunca fue. El cambio de la estructura del gobierno del país que hubo hace unos años era un montaje. Esto sigue siendo una dictadura pura y dura, y la gente ya está un poco cansada. El COVID es una excusa. Ha habido varias excusas a lo largo de la historia más reciente. La crisis de los balseros, hace unos 20 años hubo otra crisis también, con unas revueltas muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Pero lamentablemente pasan 2-3 semanas, el régimen cubano enfría la situación, controla la situación, y al final nos acabamos olvidando, solo utilizamos a Cuba cuando nos viene bien. Yo creo que ahora debería ser un poco más serio y escuchar a los cubanos que están saliendo a la calle y nos están diciendo al resto del mundo cómo se sienten. Claro, yo espero que el mundo una vez más no les dé la espalda como ya les ha dado en tantas ocasiones.
Tachi, te vamos a tener que dejar porque estás entrando ya en zona de poca cobertura. Sé que tienes un compromiso ineludible, que todo salga bien.
Y hay un poquito de viento aquí en esta zona.
Exacto.
Espero no moleste, que sea, pues, así, como ponerme una quirita.
Usted no molesta nada, ya te digo. Es decir, que este tema nos seguirá acompañando. Yo quería saber otra opinión, nada más cortita, y ya nos vamos. Óscar López, si yo no recuerdo mal, apoyó en las primarias a Pachi López en contra de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que ha elegido libremente Pedro Sánchez a Óscar López para que sea su nuevo spin doctor, o ha tenido que ver algo la parte del PSOE que no está contenta con lo que está haciendo con los nacionalistas?
Hombre, hay cosas que se hacen de manera razonada y pensada, y otras cosas que vienen un poquito más impuestas, ¿no? Y a veces las imposiciones que vienen de fuera. Yo no descarto que haya alguna influencia en ese sentido, ¿no? Que se esté buscando, pues bueno, las conveniencias también de determinadas formaciones para determinadas cosas que también, bueno, pues Pedro Sánchez también está intentando, pues, hacer un juego de malabares y de equilibrio a la vez, ¿no? Y de momento no se ha caído, ha tenido bastante suerte, pero algunas jugadas sí se nota que están más que razonadas, porque te lo imponen otro, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, el PSOE también es un partido que a veces sabe, bueno, el PSOE, que ahora estamos hablando del PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Pero el PSOE también ha sido un partido que ha sabido perdonar y ha sabido recuperar a la gente con la que ha tenido diferencias, ¿no? No lo sé. Habrá que esperar ahora a ver cómo es este nuevo PSOE, porque lo que estamos viendo ahora es un PSOE nuevo, que es el que está creando Pedro Sánchez. Con menos presencia cada vez de los clásicos o de los históricos del partido. Y ya veremos, poco a poco, cómo será ese PSOE sin esa presencia, ¿no?
Pues nada, don Tachi, la semana que viene a ver si tenemos, que ya va quedando poco, que ya nos quedan 2 semanitas, ¿sí?, para acabar la temporada. A ver si tenemos, antes de que nos vayamos de vacaciones forzadas, te vengo por aquí, por el portito.
A ver si me doy un saltito. A ver si puedo,
y nos metemos media hora con micrófono en directo, que se oye mucho mejor todo.
Me lo apunto a ver si puedo estar por ahí el miércoles que viene, ¿vale?
Pues nada, Tachi, que te salga todo bien con lo que tienes entre manos, y un abrazo.
Venga,
grande.
Hasta la semana que viene. Cuídense. Venga, buen día. Un abrazo.
Bueno, pues vamos a intentar contactar con la actualidad política del día de hoy. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues cuando son las 8:57, tenemos el placer de tener al otro lado de la línea telefónica al secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Canarias, don Ruimán Santana. Además, consejero del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Muy buenos días, don Ruimán.
Buenos días, Diego.
Tenemos que contactar contigo porque Vidina no ha querido emitir declaraciones ninguna, a pesar de que ayer insistimos tanto a ella como a su jefe de gabinete o jefe de prensa, Jorge Espinel. No sé si tú sabes que tu diputada tiene un jefe de prensa. Pero ni uno ni otro quisieron hacer declaraciones, con lo cual a ustedes, que sí os hemos pedido, me refiero al Comité Autonómico de Ciudadanos Canarias, le hemos pedido su opinión, pues si no la habéis dado, con lo cual te lo agradezco de antemano y muy agradecido quedo de que hoy nos intentes explicar qué es lo que ha pasado con la señora Espino, que a pesar de haber sido informada formalmente hace un par de semanas de que iba a dejar de ser portavoz el próximo 21 de julio, ha aprovechado una situación de incertidumbre en el Congreso o en el Senado, donde Ciudadanos ha votado en una dirección que a ella no le ha parecido correcta, que a mí también me puede parecer extraña, pero hablaremos de eso en 5 minutitos, ha tomado la decisión de abandonaros. Ruimán, mi pregunta es, ¿por qué no habéis hecho antes el movimiento de quitar la portavocía cuando la señora Espina había dado señales en el caso Evelyn, en el caso Teresa y en el caso Infinidad? Tú conoces mejor que yo todo este tema, nuestros oyentes igual, ¿no? Pero ya veía el caminar de la perrita que venía dando pasitos cojos.
Bueno, en primer lugar, coincido plenamente con lo que manifiestas, que la obligación de todos los responsables institucionales es dar explicaciones, ¿no?, de las cuestiones que van sucediendo, y desde luego esconderse no es una actuación que nosotros veamos adecuada, y menos aún hacer una comunicación de este tipo, de marcado carácter personal, en un debate que estaba encaminado a ver cómo Canarias en su conjunto puede intentar hacer la política necesaria para poder mantener el diferencial del 80% en el límite absoluto de deducciones previstas para las producciones cinematográficas. Dicho eso, a tu pregunta la respuesta es muy sencilla. Hemos intentado siempre mantener la máxima cordialidad, intentar hacer política, que es para aquello que nos depositaron la confianza a los electores, y a partir de ahí coincidíamos todos en que lo más adecuado era realizar el cambio de la portavocía a la mitad del mandato, para que de alguna manera tanto una circunscripción como era Gran Canaria, a través de la cual salió Vidina Espino elegida, como la otra circunscripción que era Tenerife, a través de la cual salió elegida Ricardo Fernández de la Puente, pues que de alguna manera ambos tuvieran 2 años de portavocía. Es importante destacar una cuestión, que es que ser portavoz adjunto, que es la posición que ocuparía el otro miembro del grupo cuando no ocupa la posición de portavoz, también permite participar activamente en política, realizar preguntas, y la única diferencia es la relacionada con los emolumentos económicos y, por supuesto, con la posibilidad de dirigir preguntas al presidente del gobierno.
¿Tú crees que realmente aquí hay un calado político o esto es simplemente aprovechar una situación coyuntural? Porque la estrategia política de Vidina Espina yo la pongo en entredicho, e insisto, es su equipo cercano. Al principio de esta legislatura estaban Teresa Berástegui, actual viceconsejera de Turismo, fichada por la agrupación socialista Gomera, el señor Casimiro Curbelo, y Evelyn Alonso, que creo que a pesar de que los tribunales os han exigido que la volváis a readmitir como afiliada, creo que no está siguiendo las directrices de la política autonómica, ¿no? Estaban en su equipo esas dos personas y se reafirmó en mantenerlas durante algún tiempo.
Sí, yo coincido plenamente en que efectivamente no existe un calado político en esta cuestión. Es indudable que a Canarias afecta de manera significativa el que no se haya respetado el diferencial del 80% en este límite absoluto de deducciones, pero eso no obsta a que en el caso particular de Ciudadanos tengamos diseñada una estrategia encaminada a que se mantenga ese diferencial. En primer lugar, aumentando tanto en el régimen común como en el régimen especial de Canarias ese límite máximo de deducciones, y luego, mediante el voto favorable a una enmienda que ha sido presentada recientemente, pues mantener ese diferencial del 80%. Esto lo que sucede es que es el debate que está ahora sobre la mesa y el que, dada la proximidad al cambio de portavocía, pues ella usa para de algún modo intentar justificar una desafección, digamos, que tenía ya con la organización desde el momento en que, entiendo, percibe la pérdida de protagonismo que puede tener cuando deje de ser portavoz de esta organización política en el Parlamento de Canarias, y lamentablemente no lo asume, ¿no?, como sí lo asumió, por ejemplo, Ricardo Fernández de la Puente, cuando en primer lugar se optó porque la portavocía fuera ocupada por Vidina Espino. Y respecto al hecho de que lamentablemente siga el mismo camino que otras de sus compañeras, que efectivamente, como usted bien dice, fueron contratadas por ella misma en el Parlamento de Canarias, en el grupo institucional del Parlamento de Canarias de Ciudadanos, pues al final lo que habla es de un patrón, ¿no? La verdad es que habíamos tenido la suerte de que hasta el momento, en el caso de Canarias, se había mantenido una cierta coherencia, ¿no?, por los cuadros formados por los cargos electos. Habíamos conseguido que se mantuviera el compromiso de cumplir con serenidad el mandato electoral, haciendo fiel el compromiso, ¿no?, que adquirimos con los electores principalmente, pero también con los compañeros y con la organización. Pero bueno, ya hemos visto que hay personas que lamentablemente anteponen sus intereses personales a los intereses que se han depositado en ellos a través de los electores.
Ruimán, una pregunta que yo quería dejar clara a los oyentes, porque la duda que ha sembrado Vidina sobre el posicionamiento político de Ciudadanos Canarias con respecto al REF queda muy entredicho, y yo sinceramente, como interesado informado o informado interesado, no lo tengo claro. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos con respecto al REF?
Bueno, esto es muy fácil. En primer lugar, habrá sido usted conocedor, igual que el resto de la ciudadanía, de que Ciudadanos es el único partido que se presentó a las elecciones generales con una agenda canaria, de los partidos, digamos, de corte nacional. En segundo lugar, nosotros siempre hemos respetado el REF y hemos apoyado su mantenimiento e intentar incluso hacer conquistas, ¿no?, para que de alguna manera este instrumento, que es un instrumento de reequilibrio para intentar, digamos, compensar la situación de lejanía y nuestro carácter insular y nuestra posición, digamos, ultraperiférica en Europa, pues que de alguna manera ese instrumento operara correctamente, repito, para salvar las grandes distancias económicas, sociales que existe entre el resto del territorio nacional y Canarias. Ahí no hay ninguna duda. Nosotros, en todas las iniciativas que hemos planteado en el Congreso de los Diputados, siempre se ha tenido en cuenta este aspecto. Es cierto que en el concreto caso de las producciones cinematográficas, pues se ha dado una tropelía, si me permites la expresión, con el Partido Socialista, que ha planteado una enmienda que aumentaba los límites absolutos de las deducciones, tanto para el régimen general, es decir, para el régimen que se aplica en todo el territorio nacional, como para el especial de Canarias, que suponía una ventaja incluso para nuestro propio régimen, que pasaba de tener un límite de 5,4 millones de euros de deducciones a 12,4 millones de euros, es decir, más del doble suponía ese incremento, que nosotros evidentemente hemos votado favorablemente porque nosotros apoyamos el sector audiovisual y creemos que es una rama de actividad que puede permitir diversificar la economía española y particularmente la canaria, como hemos estado viendo en los últimos años, en los que el PIB ha conseguido, digamos, que se vaya caracterizando cada vez más por las inversiones que se realizan en relación a esta rama de actividad, que además tiene proyección de nuestro territorio en el resto del Estado y, por supuesto, internacionalmente. Pero también tenemos conciencia de que efectivamente tenemos que mantener esa diferencia del 80%, y por eso, repito, una vez conseguido ese incremento de los límites absolutos de deducciones, vamos a votar favorablemente que se aumente aún más el límite absoluto de deducciones para Canarias para conseguir que se mantenga ese diferencial del 80%. Pero, en resumidas cuentas, lo que intentamos transmitir es simplemente que si nosotros recibimos o conseguimos una ventaja competitiva respecto a nuestro propio régimen, es decir, conseguimos que nuestro régimen sea un incentivo mayor aún para que haya producciones cinematográficas en Canarias, evidentemente tenemos que apostar por esa posibilidad, con independencia de que inicialmente no se respetara ese diferencial del 80%, que, como digo, se va a respetar una vez que se apruebe esta enmienda, a la que nosotros votaremos favorablemente. Habrá que ver el posicionamiento del resto del partido.
Pues, señor Santana, ha sido un placer conversar con usted, y que espero que se repita, porque por esto de los micrófonos está bien, pero también tenemos que hablar con un café delante, no se me olvide.
Perfecto, no hay ningún problema. Cada vez que nos necesiten, aquí estaremos dando la cara.
Y una última pregunta para concluir. ¿La señora Espino va a entregar su acta?
Pues mire, parece que por sus declaraciones no tiene mucha voluntad, ¿no? Esto lo que evidencia, como decíamos, es que está anteponiendo sus intereses personales. Los actos que uno realiza después de hacer un anuncio de estas características son los que marcan la diferencia entre las personas que tienen compromiso y las que no lo tienen. En este caso, la señora Virginia Espino se comprometió con la organización política a través de la firma de una carta ética a renunciar a su escaño, a su acta, para el evento de que tuviera cualquier tipo de discrepancia ideológica, como es el caso, ¿no?, que se va, digamos, de propia voluntad. También se da el particular caso de que es esta persona, Virginia Espino, la que efusivamente, ¿no?, exigía a determinados compañeros de partido, como era el caso de Matilde Zambudio o de la señora Peña Armas en Puerto del Rosario, cuando dejaron fuera de las instituciones a Coalición Canaria, les exigía, ¿no?, que entregaran el acta porque habían sido expulsadas indebidamente por el partido solo por cumplir sus compromisos con los electores. Entonces, aquí eso es lo que marca la diferencia, como digo, entre unas personas y otras. Y si sigue el ejemplo de Albert Rivera, al que ella citó, ¿no?, como decía ayer durante el pleno, que vino a buscarla personalmente, ¿no?, que sinceramente no creo que eso suponga...
Pues que siga el ejemplo de Albert Rivera, que eso sea un político.
Sí, pero que vamos, que desde luego que te vengan a buscar personalmente no es ningún ejemplo, ¿no? Lo adecuado, al menos así lo veo yo, en política es que tú participes a través de una organización política que represente tus valores y tus ideas, no que de alguna manera, es decir, esto no es una fórmula de fichajes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dejándose al margen, si siguiera el ejemplo de esa persona que le fue a buscar a ella personalmente, pues lo suyo sería que efectivamente dejara el acta y se dedicara, pues, a su profesión. Pues ella misma decía que su incorporación a la política era algo coyuntural, que no era profesional de la política, que no contemplaba esas, digamos, situaciones propias de la vieja política, y yo espero y deseo que no se haya olvidado tan pronto, solo 2 años después, de cuáles eran sus postulados.
Ruimán, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que nos pasa en la política canaria y lo estamos contando. Muchísimas gracias por darnos una explicación a este batiburrillo contubernioso y recuerda a la Vidina, si tienes contacto con ella, que cuando se toman decisiones hay que comentarle en los medios de comunicación, no ese de parlamentaria.
Así es. Muchas gracias, David, por tu llamada y cualquier... Diego.
Siempre te equivocas con David Calvo. Yo sé que es un tipo vulcanólogo fantástico y buen compañero tuyo y mío, pero siempre me pasa de Calvo, David Calvo y Diego Calvo siempre hemos tenido ese problema.
A partir de ahora te llamaré señor Calvo y así no nos equivocaremos.
Ruimán, un abrazo. Pues, cuídate mucho.
Muchas gracias por todo. Venga, muy amable. Un abrazo.
Chao. Nueve y 10 minutos de la mañana, cambiamos de tercio absolutamente y nos venimos aquí al Puerto de la Cruz, nos olvidamos de la política autonómica y de los problemas de algunos partidos. Seguiremos de cerca este tema, pero ahora vamos a hablar del Puerto de la Cruz porque creo que tenemos muchas cosas que contar de él y aquí tenemos a un portugués insigno y esta sintonía sabe identificarla todo. Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, hoy tengo esto subido.
¿Qué es lo que tienes subido?
El micrófono.
Porque vamos.
Que está así. Sí, lo ponemos a la altura. Buenos días.
Baja eso.
Sí, hay que bajarlo porque si
no, la cosa está
jodida. Ahora está mejor. Buenos días, Diego.
Lo que vos decías, José.
Amigo José.
Vamos a decirle a José que traigo unos cojincitos por ahí.
Sí, para los pequeñitos como yo, quizás haga falta un cojín. Aunque a veces es preferible ser pequeñito y pasar desapercibido que ser muy alta y dar el cante.
Bueno. Un día me voy a proponer un reto. No te lo voy a contar ni a ti ni a los oyentes hasta que no me lo tenga claro, pero me lo voy a proponer. De momento, hemos hablado ayer de un montón de cosas. Digo, a ver si hablamos de todo un poco, como el nombre de tu sección. Pero hoy ha surgido una noticia aquí en el periódico del día que a mí me parece interesante comenzar por ella, porque se trata de que el Cabildo de Tenerife va a gastar dinero en el Puerto de la Cruz. Y eso es una grandísima buena noticia, ¿no?
¿De verdad?
Bueno, eso pone el periódico. Dice que el Cabildo tiene previsto invertir 1,2 millones, que es un montón de dinero, en el saneamiento de la ciudad turística.
¿Eso quién lo escribió?
Un señor que se llama...
No me refiero...
Al periodista,
no,
sino al que la mató, nunca.
Yo no mataré nunca al mensajero, porque todo tiene...
Por aquí nombra a David Hernández.
Sí, yo me levanté esta mañana, como siempre, muy temprano, y lo primero que hago es leer la prensa, y uno, la verdad, que no deja de asombrarse cómo es la capacidad del ser humano, no solo de, en algunos casos, no tener mucha vergüenza, sino además de torticear las cosas para intentar venderlas a su favor. Es que el plan de cooperación 2018-2021 se firma en el 2017.
Ese dinero que estaba comprometido desde el 2017.
Junio del 2017. Y lo decide el gobierno anterior. Que volvemos a lo mismo. No necesito, ni necesitamos, que nos den las gracias porque era nuestro trabajo. Lo que yo sí necesito es decir que son unos... Iba a decir sinvergüenzas, pero vamos a decir faltos de vergüenza. ¿Y a dónde voy? Están vendiendo como un éxito. Primero, una mentira. No va a invertir el Cabildo 1.200.000 euros. No va a invertir nunca el Cabildo 1.200.000 euros. ¿Por qué? Porque el plan de cooperación es un 80-20.
Sí, que hay que poner dinero municipal y dinero del Cabildo, que van compartidas la financiación.
Y es que nos olvidamos de la primera obra. Está cofinanciado. Vale 1.500.000. El Ayuntamiento del Puerto pone 300.000 euros y el Cabildo pone 1.200.000. Pero es que ya el Cabildo invirtió en la época de Juan Carlos Marrero y Carlos Alonso la primera parte. Es verdad que lo hicieron tarde. Y la segunda, a esta que ahora se están llenando de flores y de plumas ajenas en estos momentos, se olvidan decir que es que el proyecto ese que ahora mismo alardea tenía que estar contratado en el 2019 y ejecutar la obra en el 2020. ¿Y ahora qué han vendido? Pues que vamos a hacer... Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo venden así? Todo tiene una meta política. Lo separo 2 años de Carlos Alonso y de Juan Carlos Marrero y lo vendo como mío. Se olvidaron que tienen un latiguillo llamado Juan Carlos Marrero que les va a caer encima cada vez que digan una mentira. Y ayer tú fuiste testigo de mi encuentro con 2 personas del gobierno municipal. ¿Cómo fue mi saludo? Con un abrazo a cada uno de ellos. Y a uno de ellos le dije, sigue así porque vas muy bien. No tengo pluma. Y además lo voy a decir. A don Roberto, concejal de comercio. Se está moviendo, está trabajando. Podría hacer mejores cosas, como todos. Pero está trabajando. No está con estridencias. No viste plumas ajenas. No miente y camina. Pero lo que no puede ser es venir a hoy a salir en los periódicos diciendo
triste, de verdad,
que voy a hacer una obra. Pero es que nos olvidamos de lo importante. ¿Ustedes saben qué significa esa obra? Que 20 familias duerman tranquilas. Esa obra sale del empeño de Juan Carlos Marrero del mandato pasado, cuando año tras año se van inundando unos garajes de la urbanización San Luis cada vez que llueve. Por un problema municipal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Ayuntamiento de la Orotava, que mandan sus conexiones de aguas pluviales a una canalización que va a dar a una depuradora inservible y como no tiene por dónde salir, vuelve hacia atrás y sale por los garajes. Y del empeño de Juan Carlos Marrero junto a Ángel Montañés, que yo no soy como los del PP. Los del PP van a los medios de comunicación y dicen que todo es de ellos, que todo lo hicieron ellos, que todo es empeño de ellos.
Y obligan, lo malo entonces, ¿no?
Y obligan a uno a salir a decir cosas que no quiere decir. Yo no quiero hablar del trasfondo de la estación de guagua. Yo no quiero hablar del fondo y de qué pasó. Yo prefiero decir que a López Afonso y Juan Carlos Marrero trabajamos conjuntamente con Carlos Alonso y con Fernando Senante para sacar la estación de guagua. Y nunca oirán decir que fue un éxito y un mérito de Juan Carlos Marrero. Y señores del PP van a otros medios de comunicación a decir que es un éxito personal de López Afonso. ¡Mentira!
¿Y Sebastián Ledesma no tiene que ver en ese tema, que también estuvo allí un tiempito?
No, cuando Sebastián Ledesma se fue al Cabildo, eso todavía estaba en papeles.
¿Pero también lo gestionó?
Todo lo peor. No, no.
¿No empujó nada?
No, porque el convenio empezó, el proyecto empezó en el 2013.
No, pues él también me comentaba que había hecho algo.
Claro, él era concejal de urbanismo en el 2013, pero era un momento donde no se hizo casi nada. Porque es que además la parte importante, y ahí sí lo tengo que decir, la hizo Marcos Brito. Quien se empeñó en todo el tema de la estación de guagua fue Marcos Brito. Quien se empeñó siendo presidente del consorcio y gerente del consorcio, porque no había gerente, en que el proyecto lo pagara el consorcio fue Marcos Brito. Pero es que la historia está escrita. Es que no nos inventemos historias y menos vayamos por ahí alardeando de cosas que después tienes a alguien que te lo va a decir y yo no lo quiero decir. No necesito decir a día de hoy lo que hice o dejé de hacer. Ya está la historia. Pero chicos, no vayan vistiendo plumas ajenas. No vayan. Yo no necesito que me nombren, y menos otros partidos.
No, pero la verdad...
pero yo no tengo ningún problema en decir la verdad de la historia.
Es triste que pierdan el tiempo en primero, en demorar 2 años una obra que podía estar hecha hace 2 años.
Es que esa es la pena.
Eso es lo
que
primero.
Esa es la pena.
Para este rédito político de cima punto un tanto, que era de otro, que es que no era ni de uno ni de otro, era una necesidad de la organización San Luis. Es decir,
la gente lo sabe, y lo peor de todo esto es que va a llegar otro invierno y no va a empezar la obra. Y vamos a tener a 20 familias durmiendo con un ojo abierto cada vez que llueve.
Bueno. Pues a ver si toman nota. Y bueno, ya hemos perdido 2 años, ya no tiene arreglo. Pero que los que vengan detrás, cuando acaben en otras elecciones, no hace falta separar la gestión de un equipo de gobierno y otro, y sobre todo perjudicando las necesidades de la ciudadanía.
Tú imagínate que si yo, para sacarle rédito político a San Telmo, paralizo la obra de San Telmo.
Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido.
No,
que
hacer eso no tiene sentido. ¿Qué hice? ¿Dónde se quedó? ¿Faltó esto? Venga, para adelante. Y tengo que decir que Sebastián Ledesma, de la misma forma que digo, de la estación de Guaguas, tuvo su papel en San Telmo, tuvo su papel. Yo voy siempre voy al fondo de la cuestión, lo importante de todo esto, yo me alegro y lo aplaudo. Ole, por fin desatascaron un tema importantísimo y van a trabajar en un problema que dejamos redactado con un borrador de anteproyecto y lo van a sacar. Ole. Pero es que yo les hubiera aplaudido si ya hubieran terminado las obras.
Que podían haberlas tenido acabadas.
Es que ya tenían que estar acabadas.
Pues bueno, Juan Carlos, seguiremos con la lupa puesta en este tipo de cosas, porque la verdad es que molestan. A mí personalmente me molestan que se saquen réditos políticos perjudicando o demorando la atención al ciudadano. Pero ayer hubo fiestas en el puerto, pasamos un día estupendo y la verdad, cuando ya me iba ya estaba la gente cantando. No sé si acabaron cantando o no cantando mucho más, pero había un ambiente en el puerto muy agradable. Me comparabas, y es cierto, que ha habido una suspensión de fiestas en el Sauzal con índices menores de contagio que los que tenemos ahora mismo, que los realejos tomó la decisión de suspender la fiesta del Carmen, pero las fiestas del puerto son más grandes, son más importantes, están más arraigadas. Yo creo que no se pueden comparar las fiestas de los realejos y del Sauzal con las fiestas del puerto.
Hombre, lo que hay que comparar es que escasos activos en los realejos hay 17 y en el puerto hay 42.
Ya, eso también es verdad. ¿Pero por culpa de no haber suspendido la fiesta?
No lo sé. Pero lo que sí es verdad, y los realejos no ha suspendido, ha aplazado. Hay un verano enorme. No nos olvidemos que, y los realejos es el municipio con más fiestas de España. El puerto no. Tenemos espacio para hacer, pues es que los actos, yo entiendo que la misa del Gran Poder, la misa de la Virgen del Carmen, algún acto como una grabación de un programa, puede llevarse a cabo en el día grande. Otra serie de cosas no. No, porque estamos haciendo un efecto llamada. Y si además hacemos que se tiene que los otros municipios han aplazado y nosotros no, los que querían ir a las fiestas de sus municipios se vendrán al puerto. Y tengo que decir que yo he visto en algunos casos, porque paseo por el puerto, camino por el puerto, zonas peligrosas. Zonas donde la gente iba sin mascarillas, donde no había un espacio de un metro y medio de separación, y lo siento mucho.
Por la mañana no, por la noche, porque yo por la mañana estaba el puerto bastante controlado.
A la hora que ustedes empezaron el programa y yo bajé al puerto, el puerto estaba durmiendo todavía.
Porque, ya cuando salimos, no, porque a la una es verdad, estaba bonito.
No, me refiero a las 9 de la mañana, sí, porque ahí. Es verdad que era un día festivo donde no hay fiesta. A pesar de que ese día, normalmente, a las 9 de la mañana ya hay un griterío en el muelle esperando a la misa de campaña. Ayer no la había, porque es normal que las misas sean
dentro
de la
iglesia. Pero hubo Diana, sí tocaron.
Sí, sí, después lo nombramos ayer y lo leí. ¿Dónde quiero llegar? Hay una serie de actos que había que celebrarse. Es que el año pasado se celebraron las misas dentro de la iglesia, uh-huh, con un aforo del 33%, muy bien organizado, todo el mundo en el sitio que tenía que ir, perfecto, con la asistencia del presidente del Cabildo. Por cierto, primera vez en la historia que no se invita a los grupos insulares a una misa oficial de la que se considera patrona, que no lo es, del puerto o del Gran Poder de Dios y Virgen del Carmen, pero sí vi a consejeros y directores insular y al presidente del Cabildo. Hay que ser retorcido. Hay que ser retorcido.
¿Pero eso qué objeto tiene?
Porque aquí gobernó Lola Padrón. Digo la época mía. Gobernó Lola Padrón, gobernó Salvador García, y nunca en la historia dejó de haber invitación a los alcaldes del Valle y a los grupos insulares.
¿Te refieres a alcaldes socialistas anteriores a Marco ¿Otro? González Mesa, claro, que protocolariamente avisaba a los grupos de la oposición municipal para todos
los... No, a los a la municipal sí, insular.
También a los insulares. Y este y año ni municipales ni insulares.
No, es que solamente han estado la senadora del PSOE, la diputada del PSOE, el presidente del PSOE, el director insular del PSOE, el consejero del PSOE. Y no hay, y no se ha invitado a los senadores de Coalición Canaria o del Partido Popular, ni a los senadores ni diputados del Partido Popular, ni a los consejeros del Cabildo del Partido Popular y Coalición Canaria, ni a los diputados del Parlamento de Canarias.
No se entiende, ¿no?
Pero es que volvemos
a... ¿Y la gente se da cuenta de eso? ¿O la gente pasa por alto? ¿Le das cuenta tú y alguno que otro que miras?
No, ¿sabes por qué se dan cuenta? Porque uno, porque hay quien te pregunta ¿por qué Diana Mora no estaba ayer en la misa de la Virgen del Carmen, que es una portuense consejera? ¿Por qué no estaba invitada? Y la gente, claro que se da cuenta. Claro,
si
que hay portuense...
Si te lo pregunta, porque alguno dirá, mira Diana que no ha venido.
Es que ese es el problema. Que al final lo que van a vender, mira tú lo importante que es para ellos, que no vienen. No, no, señor. Diana Mora, consejera del Cabildo de Tenerife, portuense ella, no ha venido a ningún acto de las fiestas de julio, actos religiosos, porque el alcalde de Puerto La Cruz no la ha invitado. Sectarismo puro y duro del PSOE de la época donde se pensaban que todo el monte era orégano y que en el puerto ahí está la Virgen es socialista. No, señor. Hay que estar por encima de esas cosas. Hay que estar siempre por encima de esas cosas. Y Marcos Brito fue un excelente alcalde. Y López Afonso fue un excelente alcalde. Y siempre se invitó. Y se le dio el lugar que correspondía. Más de una vez fui yo al lado de la diputada Tamara Raya. Porque le corresponde protocolariamente estar sentada al lado del alcalde o ir en primera fila. Y ya está. Y no pasa nada, somos portuenses todos, da igual de qué partido seamos. Y esa es la pena de lo que está pasando en solo 3 años. Como no cambie nada, como todos los que se crean que son el ombligo del mundo sigan en la misma situación, el 28 creo que toca este año de mayo, de ese año de mayo del 2023, volverá a ganar el PSOE y volveremos a tener a Marcos González de alcalde, y entonces será...
4 años más.
El rey del mambo.
Sí, todo apunta, ¿eh? No sé yo qué está pasando en este puerto, pero está el PSOE está cogiendo fuerza. Yo estoy de acuerdo contigo. No. Dentro de 2 años va a volver a ganar.
Yo no creo que el PSOE esté cogiendo fuerza.
Los demás se lo están dejando.
Claro. Dentro de...
Bueno, es una manera diferente de decirlo.
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Es decir, que mejor, vamos, más que el PSOE lo está haciendo bien, sino que la oposición no lo está haciendo, haciendo fatal.
Yo lo digo claramente, la oposición la está haciendo fatal. Están perdidos en otro momento, y lo digo porque yo he estado en oposiciones lideradas por un caballero de la política que nos ponía a todos a ritmo, que era Marcos Brito. ¿Cómo ganó Marcos Brito las elecciones en el 2023, en el 2003?
Cierto.
Pasábamos de 8 concejales y 4.700 estando en la oposición. No nos olvidemos que nosotros estando en la oposición, con 8 concejales y 4.747 votos, pasamos a 6.747 votos. Es decir, logramos conseguir 2.000 votos más estando en la oposición. Para eso hay que hacer un trabajo desde la oposición muy duro. No te lo regala nadie. ¿Y que aquel gobierno socialista del señor Fatal era malo? Claro que era malo, malísimo, de facto.
¿Señor Fatal quién es?
Salvador García. Salvador García, cada vez que escribe algo a alguien, su respuesta es fatal.
Es verdad, es verdad, lo usa mucho, es verdad.
Claro, yo lo llamo el señor Fatal porque es que además después da clases. Las clases las dan los profesores. Yo aprendo todos los días, no intento dar clases, doy mi opinión. Y él viene sentando cátedra y dando clases cuando es alumno de primero de GB.
Bueno, no es periodista, ¿no?
No, me refiero para dar clases. Ah. Yo de periodismo ni sé, ni me gusta más un periodista, me gusta más un estilo. Su estilo nunca me ha gustado desde la época del deporte. Yo preferiría a un José Manuel Martín o a un Pedro Barreto cuando escribían. Yo escribí 2 años en la prensa también cuando era jovencito, pero no, eso no lo voy a nombrar.
Cuando eras deportista.
Sí, porque además era la época donde empezaban nuevos deportes, el waterpolo, el salvamento. No habían periodistas deportivos de la época muy... Y siempre hablamos, y hubo una época que el día me ofreció escribir las crónicas de del deporte, sobre todo del salvamento y socorrismo, y lo hice. Pero es lastimoso. Es lastimoso ver que alguien va a seguir siendo alcalde porque los demás no ponen empeño en sacar las cosas. Y no, lo siento mucho. Y lo digo con la libertad del mundo.
Quedan dos años, Juan Carlos. Ayer me decía una persona muy involucrada en la política insular que los movimientos políticos hoy por hoy hay que plantearlos a 3 meses vista, que la oposición durante 4 años no se saca rédito político, y me lo estaba argumentando tan bien, digo, qué pena de democracia española y qué pena de criterio. Es cierto que la gente condiciona su voto en los últimos 3 meses antes de unas elecciones,
pero es que eso ha sido,
y estos socialistas saben decir, los 2 primeros años no sirven para nada, con lo cual los dejo parados para hundir en la miseria el recuerdo que tengan del anterior gobierno, y ahora empiezo a activar la actividad para yo recoger fruto los últimos 3 meses.
Eso ha sido siempre.
Pero es una pena que no hayamos aprendido,
verdad,
¿eh? Como ciudadanos, me refiero.
No, y nos quedará siempre en la retina lo que pasa en los últimos 3 meses. Nos olvidaremos. ¿Quién se acuerda ahora del comienzo de las obras de la estación de Guagua?
Nadie.
No. Y fueron en abril del 18, solo hace 3 años. ¿Quién se acuerda ahora de las penas que pasaron y pasamos en las obras de la calle Quintana, las obras de la calle San Juan? Pues posiblemente solamente los que viven allí, los que la sufrieron. Pero esa es la realidad. Pero no nos podemos olvidar de que tiene que haber... tenemos que ejercer una oposición seria. Tenemos que hacer ver, y yo no voy a darle clases a nadie, yo aprendí y sigo aprendiendo. Y creo que estamos todos equivocados. Y que de la misma forma que se va, y sabiendo lo que hay, muy difícil cambiar la situación. Y lo bueno de esto, como digo siempre, no quiero tener razón, quiero dar mi opinión.
Eso es como cuando dice, te va a equivocar, dice, ostras, que te lo dije.
¿Qué? Claro, yo no quiero tener razón, yo ya no
¿qué
tengo...
Qué cabreo ya, cuando ya... es tu hijo o tu amigo, claro, el que te lo había avisado. Te lo había... Dice,
yo
me
ya
da
no
por
quiero,
culo tener
que,
razón.
Yo ya no quiero tener la razón. Esas disputas tontas de a ver quién tiene la razón y pierdes amigos. No. Yo doy mi opinión. Y son opiniones que pueden estar apuntadas y grabadas, y el 28 de mayo del 2023 sabemos, ¿tenías razón o no tenías razón? ¿Que no tenía razón y me equivoqué? Lo siento, me equivoqué. ¿Que tenía razón? Pues y lo dije 2 años antes.
Juan Carlos, antes de irnos, que ya se nos va echando el tiempo encima, ¿qué te parece la posibilidad de que las islas de nivel 3, como por ejemplo Tenerife, a partir de este sábado tengamos que meternos en casa a las 12:30? ¿Estás conforme con esa medida? ¿Crees que es una solución que hay que adoptar para bajar los índices de contagio?
Yo pregunto, en Vilaflor, que hay 0 casos activos, ¿por qué haces meter a las 12 de la noche a los vecinos en su casa?
Igual porque ya se están metiendo.
No, es que ya, a ver, a mí no me hace falta que me metas. Yo ya desde las 11 de la noche y no soy ningún viejecito, voy para casa.
Creo, escúchame, mira, Juan Carlos, en todos los municipios de Tenerife en los últimos 7 días ha habido casos ya. Ya, Vilaflor estaba libre, pero ya no.
Vale, muy bien.
Ahí activo.
Muy bien. Pero
4.
Ayer salía, creo que era en el periódico El Día, un técnico, un especialista, que son a los que yo hago caso. Yo en este caso... no le hago caso a los políticos, sino a los técnicos. Y decían que el mayor problema que ha habido en Canarias es la desorganización. Ese ha sido el problema número 1.
Claro, en Santiago Martín este fin de semana, ¿eh? Muy claro.
Claro, pero es que además aquí vivimos en el mundo del bulo. Y alguien escribe, están regalando papas en la Plaza del Charco y ya verás que...
todos con sacos vacíos. Bueno,
ya verás que 100 personas irán como mínimo. Entonces, ya, bueno, pues eso puede ocurrir, vale. Te puede ocurrir una vez, pero es que están habiendo bulos de ese tipo. Y una desorganización de que ahora en el pabellón del puerto por la noche, en el Santiago Martín, después hoy nos inventamos una cosa, cuando vemos que no llego y es mentira tras mentira del presidente del sur de Tenerife o de Ángel Víctor Torres diciendo que el 24 de junio iba a estar un 70% vacunado y no llegamos al 43% y seguimos con... Ha habido, lo dije, yo no sé si lo dije aquí o lo dije el otro día en la tele... Pregunto a los alcaldes socialistas de Coalición Canaria, del PP, ¿cuántas veces el Cabildo los ha reunido en este último año? Una.
¿Y para nada, además?
No, cuando ya habían tomado la decisión. Eso es triste. Carlos Alonso reunía a los alcaldes de Tenerife una vez al mes,
sin pandemia.
Sin pandemia. Una vez al mes mínimo. Y siempre habían temas importantes. Plan de cooperación. ¿De dónde salió? ¿Cómo se decidió que se dedicara? Porque esto es que además, este señor consejero junto a David, vamos a dedicar el plan de cooperación al saneamiento. ¿Lo decidieron ustedes ahora? ¿O se decidió una reunión en el 2017 donde también estaba el PSOE? Es que el responsable del plan de cooperación era don Aurelio.
El que no ha cambiado de gobierno es eso, ese está en todos lados. Ese está claro, ha
estado en los últimos años. Yo es lo bueno, soy gobierno y critico a la oposición. Ahora soy gobierno y critico a la oposición. Ahora soy gobierno y critico a mis socios de gobierno del mandato anterior. Y mañana seré gobierno y me criticaré a mí mismo.
Eso lo saben hacer bien, eso es fácil,
criticar. Sí, no, pues cada vez que abren la boca, yo cada vez que oigo a un consejero del Cabildo hablar de las carreteras de Tenerife...
Chacho,
Que ese es un tema que no hemos hablado porque ese es otro. Y ese lo tienes
ese más, lo dejamos para la semana que
ese
viene.
Ese lo tienes más cerca. El señor tránsfuga.
A mí me da
mucho coraje. Que ahora quiere vender. Es que vamos a llevar a cada consejo de gobierno una obra de carretera.
¿Una? ¿A cada mes?
No.
¿Cada semana?
Pueden hacerlo, si quieren pueden hacer una obra, un consejo de gobierno cada semana.
¿Y las 100 primeras semanas no lleva ninguna?
Por eso, ¿cuáles? ¿Las 43 que te dejó Carlos Alonso que no has hecho ninguna?
Ay, qué cabreo. Yo me enfado muchísimo con
eso. Mira, yo ya no me enfado.
Es lo mismo que en el Puerto de la
Cruz. ¿Sabes por qué no me enfado? Porque al final uno se enfada y el dolor lo pasa a uno
mismo. Sí, es verdad, acaba uno enfermo de la barriga.
Y los demás se ríen y se lo pasan pipa. Si yo leo las redes sociales, que ahora tengo mucho tiempo, y hago un barrido y oigo decir, dejen a los chicos trabajar tranquilos. Y lo dice el que más daba caña en el mandato anterior, el que más nos criticaba, el que más nos insultaba, ahora pide, dejen trabajar a los chicos del gobierno porque son los suyos. Y yo me voy a enfadar. Yo ya no me voy a enfadar.
Nos reímos, pero bueno.
Que se enfaden los que están ahí y reciben algún duro del ayuntamiento o del que sea. Yo ya,
como dice un amigo tuyo, disfruten de los votados. Nosotros vamos a disfrutar ahora de la música del intermedio, porque ya son las más de las 9:30 y el ecuador del programa lo celebramos con musiquita. Phil Collins te gusta y Don't Lose My Number te apasiona, seguro.
A mí me gustan todos.
Pues nada, que disfruten ustedes este cortito musical, que enseguida volvemos con alguien que hemos echado mucho de menos. Ahora verán de quién hablo. Don't Lose My Number, Phil Collins. Echábamos de menos esta sintonía, ¿eh? No sé ustedes, yo la echaba de menos. Y a la que echábamos de menos de verdad, es a su protagonista. Muy buenos días, doña Marta Casanova.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La niña
yo también les echaba de menos, la verdad. Pero
no,
bueno, circunstancias familiares,
nosotros.
Un viajito, que pasé muchísimo calor en Madrid, todo hay que decirlo.
Vete ahora.
Yo en verano intento no ir. Fueron circunstancias que tenía que ir familiares, pero por obligación casi, y de verdad que se pasa mucho calor.
Pero bueno, familiarmente lo he disfrutado.
Se agradece la panza de burro que muchos han criticado estos días en las redes sociales y a raíz.
Eso es un valor.
Exacto.
Me parece
que lo hemos hablado aquí.
Sí.
Es una promoción que a lo mejor no hemos sabido venderla bien.
No hay nada más agradable que pasar un verano con buena temperatura y no achicharrado al sol.
Exacto.
Ayer en el puerto se paseaba maravillosamente hasta una hora del día, pero esa mañana fue maravillosa.
Hombre, yo me acuerdo de trabajar toda la mañana en Santa Cruz, cuando llegaba a las 4 de la tarde, pasaba el Sausal y veía esa nube, bendita nube, que un fresquito.
Y además tenemos también otra ventaja, como el lago está como un poquito para afuera.
Siempre sale el sol. Claro, entonces yo creo que no todo es sol y playa. También nosotros tenemos, sobre todo en verano, que vender pues las bondades de nuestro clima. Y que es importante que la gente sepa que en Madrid pueden estar, o en Sevilla, imagínate, a 40 grados y venir aquí y pasar un verano fresquito.
Habría que ponerlo en valor, estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí. Y las campañas de promoción, pues dirigidas en invierno, que tenemos también un clima espectacular, sobre todo en las fechas de Navidad, que siempre está el sol radiante en este norte, pues lo vendemos y decimos el verano de España, digamos. Y ahora, pues en verano vender también lo que es el fresquito y que se agradece y que hay muchas cosas que hacer con la panza de burro.
Mucho turista, y está viniendo todavía mucho turista, aunque ya la gente conoce más a las Islas Canarias y su diversidad de oferta turística. Ha venido mucha gente al Puerto de la Cruz con turismo de sol y playa y se han ido muy cabreados. El otro día me comentaba alguien que había habido
una... No sé si te has enterado de las redes sociales, YouTube. Entonces, por eso es a lo que voy.
Vino engañada y se cabreó.
Exacto,
y dio la mundial.
Y vamos a contar las verdades, pero para eso tiene que estar en donde, si ella era catalana, pues allí en su agencia, la que le vendió el destino. Esa gente tiene que estar preparada y saber lo que tiene que vender. Oye, usted en el norte tiene frescor, unos paisajes inmejorables, verde, tal, y en el sur, si quiere, el calor, el sol, la playa. Es que eso. Aquí tenemos nuestras calitas, aquí tenemos... Y yo creo que hay que hacer también autocrítica, porque a esta mujer le ha llovido hasta con despropósitos y con
falta
de respeto. Y no es eso, señores. Hay que explicarle a esta señora lo que es el norte de Tenerife, lo que se iba a encontrar en el norte de Tenerife, las posibilidades que podía tener en el sur de Tenerife y en el norte. Y hay que hacer autocrítica, porque si esta señora salió echando pestes del sector comercial, hay parte del sector comercial que se ha modernizado, que está a la vanguardia, que tiene pues producto de calidad, pero hay otro comercio que se ha quedado anclado en el pasado. Y que
sí,
a lo mejor tiene esas gorras desteñidas y esas cremalleras que no abren y cierran, señores. Vamos a hacer también un poquito de autocrítica y decir, oye, pues hay muchas cosas que mejorar. Chapó por los que se han subido al carro del progreso y los que no, pues hay que darle un tirón de orejas. Y hay que ver pues el contexto de lo que nos hace mucho daño, esas críticas, por supuesto. Pero vamos a sacar de todo la parte positiva y decir, oye, pues sí, tenemos cosas que mejorar. No somos el paraíso terrenal. Tenemos cosas buenas y cosas malas.
Yo, después de ver el problema de YouTube y de esta youtuber que nos hizo daño fundamentalmente al norte de Tenerife, hice un ejercicio de búsqueda en la página web de Turismo de Tenerife y de la promoción turística que se hace a través de redes sociales, a través de páginas web. Y eché en falta la diversificación de la oferta turística en Tenerife. Dejar claramente que claro. El que quiera sol y playa tiene los cristianos y la costa sur.
Según cuenta ella, porque ayer, perdona, salió ella pidiendo perdón, explicando, y a ella se le dice en su agencia, o no sé dónde compró ella los billetes, que el sur estaba muy masificado y era mucha playa y tal, y que el norte era más verde y tal, pero que también había sol y había... Oye, hay que decirle las cosas como son. Oye, a veces en el norte está la panza de burro, sobre todo en verano, tiene unas bondades que las que tiene... Que venga con perfectamente informada de lo que hay aquí y lo que puede encontrar en cada zona.
Tú te acordarás de Tenerife tiene seguro de sol. Y eso todavía...
Y es verdad que hay seguro de sol.
Pero en el sur.
Exacto.
Pero que se lo explique.
Y en determinadas épocas del año. Vuelvo a repetir, aquí en Navidad prácticamente... está el sol todo
infinitamente más garantizado que durante los meses de verano.
Si esta señora, en vez de venir ahora, hubiera venido en diciembre, a lo mejor se hubiera llevado una sorpresa.
Como los fieles clientes turísticos del norte de Tenerife, del centro de Europa, que
claro.
Llevan muchísimos años.
Exacto, que se lo digan
allí.
A los alemanes, a los finlandeses.
Que lo tienen claro. Pero bueno, Turismo de Tenerife, que apunte que en la página web hay que diferenciar claramente. No solamente de Tenerife despierta emociones y que son emociones. Las emociones son diferentes en la área metropolitana, en el Valle de la Orotava, en la Isla Baja y en el sur de la isla de Tenerife. Con lo cual, pues si les vale y nos escuchan, arreglen ese tema que,
claro que
llama,
sí.
Llama a confusión.
Y tenemos muchas cosas buenas que vender.
Y tantas. Vamos a estar afectados. Yo lo decía esta mañana que el turismo tiene datos interesantes. AENA dice ya que estamos al nivel del 19 en los vuelos, en las conexiones nacionales. Los turistas británicos están viniendo porque ya no tienen que hacer cuarentena. A pesar de que Alemania dice que España en su conjunto es rojo oscuro, los alemanes están descontrolados. Podríamos haber aprovechado, y esto es una pregunta que yo me reflexionaba esta mañana, esta situación de pandemia para haber cambiado el destino turístico de España y aprovechando los toques de queda y la limitación de aforos y tal, haber intentado echar ese turismo de borrachera, tipo Magaluz, tipo de vengo aquí a beber barato la cerveza y el whisky, y haber potenciado el número, los aforos reducidos, los toques de quedas para que la gente se vaya a los hoteles tempranito, y dejar de ser atractivo como destino turístico de borrachera.
Yo creo que sí, pero que es muy complicado, aunque ha pasado la pandemia y todo, es muy complicado adaptar un nuevo destino a otra forma de hacer turismo. Es verdad que más vale 25 turistas que se gasten una media de, no sé, 500 euros
al día,
exacto, que 100... todo incluido y comprando las bebidas en 24 horas y haciendo un botellón. Por supuesto que sí, pero es muy complicado.
Lo podríamos haber pensado.
Y tenemos aquí hoteles de calidad y hoteles que pueden... Y hay que aprovecharlo.
Y además los últimos años se han hecho hoteles muy buenos, unos resorts estupendos, pero focalizados en eso que estás comentando.
Claro.
De traerte al turista, meterlo en el hotel, todo incluido, y
exacto.
Si acaso va usted a un supermercado a comprar una botella de whisky, se la bebe en su apartamento, ¿no?
Exacto.
¿No ha habido falta de liderazgo y valentía a la hora de aprovechar esta pandemia para...?
Yo creo que sí, y también diversificar la recepción de turistas, no solo de ingleses y... Hombre, ya tenemos un mercado importante francés que también...
¿Ha venido solo?
Y es, yo creo que muchísima más calidad que el que pueda venir de Inglaterra. Nos centramos en los ingleses y olvidamos otros destinos de... Cuando vino también el turista ruso, que gasta un montón de dinero. Y que se queda en villas. Pues no lo sé, ahora mismo...
Se echan falta, ¿eh?
Nos centramos en los ingleses, que es verdad que es la masificación y el que sube los índices y llena un poco las estadísticas, pero siempre se habla de lo mismo, ¿no? De cualificar el turista que viene.
¿Y qué te parece
más que la cantidad?
De que el gobierno de Canarias nos amenace con nivel 4 a Tenerife y que nos cuestione como una juventud desproporcionada. O sea, somos los tinerfeños, tenemos jóvenes muy mal criados que se van al Santiago Martín a hacer botellón en vez de vacunarse. O esto...
Algo está pasando y el que lo dice se le tacha de pleito insular, pero algo está pasando que se nos escapa. Los rastreadores, estaba yo leyendo antes que hay una diferencia importante entre Gran Canaria y Tenerife en el número de rastreadores. Algo está pasando porque yo no creo que los jóvenes de Gran Canaria o de cualquier otra isla sean mejores o peores que los de Tenerife. Tenemos una cultura similar, una forma de vida muy similar, y algo está pasando en Tenerife que se nos escapa frente a otras islas, frente a Gran Canaria.
Lo de los rastreadores es un dato.
Eso y, no eso, es una interpretación, ¿eh? Exacto, y eso es un dato objetivo.
El número
nadie no tiene... se lo está inventando, los números son los números.
Si contratas a 28 o llamas a 28 militares para rastrear y 26 rastrean en Gran Canaria y 2 en Tenerife, eso es un dato.
¿Y por qué es eso? Y el que lo pregunta, el que lo dice, oiga, es que usted es un insularista y está fomentando el pleito insular. Oiga, no, estoy hablando de datos.
Es que después van para allá los casos, porque la están traspasándose hacia Gran Canaria. Claro. Es decir,
y se habla del turismo interinsular y tal, y nos movemos todos en las 7 islas.
Y mira lo que ha pasado en La Palma y en el Hierro, es decir, que ha hecho pop.
Claro.
Explotó el champiñón y regó unos brotes que los números al final afectan insularmente, pero también como comunidad autónoma.
Y también reconozco que ha llegado un nivel de hartazgo por parte de la sociedad, de los jóvenes, de la gente más mayor, que un poquito saturados estamos, pero bueno, esto es lo que hay.
¿Tú compartes conmigo que esto en 2 meses y medio, 3 meses alcanzamos una nueva normalidad o eres más pesimista y piensas que esta quinta ola nos va a
arruinar? A acostumbrar a estos datos y a vivir con ellos, y no sé de qué manera podamos, no sé si el toque de queda es la solución, pero sí que es verdad que los datos son los que son y que cuando hay toque de queda hay menos casos y...
Eso también es una evidencia.
Por eso, entonces, estamos hablando de evidencia, claro, es una herramienta, y si está ahí que tomarlo así, pues que los jóvenes se acostumbren a otro modo de vida.
¿A ti te molestaría?
Un poco más europeo, pues más salir a las 7 de la tarde y recogerse a las 11, que eso tampoco van a entrar en depresión los jóvenes, entiendo yo, por cambiar un poco su modelo de vida.
¿A qué hora salías tú cuando tenías 20 años?
No, yo salía tarde.
¿Sí? Eras noctámbula.
Sí, nosotros quedábamos a lo mejor a las 11.
Ya. No, yo era más pueblerina.
Cuando no iba, ¿sabes?, a cenar o algo, que tampoco la economía de aquellos tiempos era para mucha cena. Cenaba cada uno en su casa y después quedábamos muy tarde. Pero en España siempre se solía salir tarde. Muy tarde.
Sí, de una generación a otra iban aumentando.
Sí, cada vez se salía más tarde y quedaban a las 12 o quedaban...
Pues a lo mejor le ha tocado ahora que...
Claro, y ahora se cambia el modelo del sistema porque nos ha tocado vivir esta pandemia y tampoco creo que pase nada porque los jóvenes salgan antes, ¿eh?
Yo siempre he dicho que me lo paso igual de bien o incluso mejor con luz que con oscuridad.
A mí es mucho más saludable. Una cena temprano, te vas a acostar ya con la digestión hecha.
Y sabes mejor una copita de vino.
Claro, a las 7 de la puesta de sol.
Está mucho más agradable. Pero bueno, a ver cómo los convencemos ahora. Claro. Que ya lo hemos
empujado. No, y sobre todo me preocupa el vandalismo y todo lo que se ve por ahí de... que la gente, no sé si es el hartazgo o que llevan mucho tiempo reprimidos y ahora toca darlo todo. Eso me preocupa bastante.
Bueno, te iba a comentar también un temita que a mí me preocupa. Yo hoy me hacía eco de un dato que lo dan como una cosa maravillosa, ¿no? Que en Canarias vienen 18.000 empleos de camino para el verano. Y pensando en qué tipo de empleo, digo, es que no hay un plan de empleo sólido y la estabilidad de los chavales cada día está más vinculada a un empleo de 3 meses, de una campaña de un comercio que tiene una rebaja o una cadena de franquicia de comida que tiene unos boones estupendos en verano o un esfuerzo de la hostelería o una campaña de hoteles, pero empleo estable se le ofrece.
Pero eso no es calidad de empleo.
Correcto.
Eso es empleo puro y duro y llenar un poco los estómagos en unos tiempos determinados para que la gente tampoco proteste mucho. Pero lo que es calidad de empleo es la formación para que la gente joven pueda tener un empleo estable y cualificado. Y eso es hay que diseñarlo con un poco de cabeza. Y habían unas campañas de Tenerife en Acción por el Empleo, que todavía se ven por ahí los carteles de obra, que hay que hacer un plan coordinado con los sectores empresariales y insistir en la formación, porque sí que hemos perdido, igual que tú decías, que se ha perdido tiempo en hacer una promoción más para un destino turístico de calidad, yo creo que también se ha perdido tiempo en la formación, que podía haber sido online o para cualificar a la gente joven y dirigirlas un poco para un empleo de mayor calidad y con planes pensados con la cabeza y diseñados los idiomas, un montón de campos.
Saber cuál es el trabajo del futuro.
Exacto.
Y preparar a los chavales,
exacto,
para lo que se
no
le viene
solo
encima.
Para porque la bandeja se pueda acabar.
Sí, se preparan ellos solos, ¿eh? Ya te digo yo que el ser humano, como todo animal, el espíritu de supervivencia prima y ellos se reordenan automáticamente. Una consulta que también quería hacerte, porque yo no acabo de ver lo que nos dice nuestro senador Fernando Clavijo, de que los cambios en el gobierno se han hecho de espalda a los canarios. Yo creo que se han hecho de espalda a los ciudadanos, ¿no?
Yo creo que sí, se han hecho de frente a las elecciones. Y de espalda a la crisis actual.
¿Pero a Canarias
actual
le afecta especialmente? Yo no lo creo.
No, ellos ya el cupo lo tuvieron con una ministra de Sanidad, que la tienen ahí, que es un poco la cuota canaria, pero que tampoco
no estamos peor,
no
que
nos
estábamos.
Afecta. Exacto.
Estábamos igual de bien, igual de mal que estábamos antes, ¿no? Este cambio no nos afecta como comunidad autónoma.
Yo creo que el cambio ha sido más pensando en el futuro del Partido Socialista.
¿Y eso parece?
El futuro de las elecciones.
Eso parece.
Y resultan raras muchas posiciones y no sabemos lo que pasa dentro del partido para qué cargarse también de esta manera a Ábalos, por ejemplo.
Ahora quiero comentar yo con alguien que conoce
a Iván Redondo, que aspiraba a lo mejor a ser ministro y se quedó en el camino y por ser a lo mejor Pepito Grillo le cortaron la cabeza. No lo sé, es que tendría que preguntárselo a lo que está pasando en las tripas del Partido Socialista para hacer en estos momentos una reestructuración tan fuerte, tan importante y pensando, yo creo, en recabar y en unir ese PSOE que estaba el municipalismo, que se está reforzando y que no sé si le servirá para ganar las elecciones. Desde luego que para mejorar la situación de España tengo mis dudas.
Vienen 9.000 millones ya mismo. Es decir, ya aprobaron ayer el plan de reconstrucción, no sé cómo se llama, resiliencia, me queda a mí muy bien esa palabra. Bueno, los fondos europeos para la recuperación por la pandemia del COVID.
Y se ha demostrado que las cabezas que se han cortado es que han hecho cosas, por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores se lleva un balance que deja bastante de desear con las relaciones con Marruecos.
¿Y Marlaska? ¿Por qué no se lo han cargado? Porque Marlaska también la ha liado parda, ¿eh?
También.
Pero bueno, algún día nos enteraremos y la historia pondrá cada cual en su sitio. Pero bueno, había una cosa que te quería comentar yo. Clavijo lo que dice es que Montero sigue teniendo peso específico y que Montero es el mayor enemigo de Canarias por el tema del REF. ¿Tú te aclaras con lo que está pasando con el REF? Porque yo ya tiro casi la toalla.
Yo creo que en años anteriores hizo una campaña para informar de lo que era el REF y yo creo que a la gente, tú sales ahora a la calle, en el Puerto de la Cruz, en la Orotava, en los Ralejos, por aquí, y a la gente le preocupa. Es muy importante, porque
no
nos jugamos mucho en el bolsillo de las personas, en el futuro de Canarias, en reforzar pues, lo que somos.
Porque todo el mundo sabía que era un puerto franco. Cuando había puertos francos en Canarias, todo el mundo sabía que el Zipo era más barato, que los Levi Strauss eran más baratos.
Y la gente Toyota venía aquí a comprar los perfumes y
Lo sabíamos clarito. Teníamos claro que era ser un puerto franco. Ahora le dices tú a la gente lo que tú muy bien dices. ¿Qué es el REF? ¿En qué nos sirve? Y yo creo que no saben ni siquiera qué es la bonificación de los billetes de transporte de la península.
Exacto.
No
que también se puso, y Ábalos ahora que está de salida lo sabe bien, que también se puso en cuestión y que casi perdemos ese...
Se lo apuntó Román Rodríguez, que dice que menos mal que estaba ahí Nueva Canaria para rescatar, ¿eh?
Claro,
ya
claro,
no hemos olvidado
claro,
la memoria.
Por eso
del
te digo, entonces yo creo que hay que explicar el REF en esas pequeñas cosas que nos afectan.
Que no son tan pequeñas, ¿eh? Que son
lo de las productoras, parece una tontería, lo del cine, el tema audiovisual. ¿Cuánto ha generado económicamente? Pero ya no solo a empresas de producción, de cámaras, tal, a empresas de alimentación.
¿Y futuro?
De todo.
¿Y el futuro que puede todo ser eso para Canarias?
Claro.
Porque
que nos ponían el mapa mundial.
Y nos ponen. Así que yo he hablado con una persona que vive aquí en el Valle de la Orotava, que se ha ido a Alemania a cerrar un contrato para una banda sonora original de una serie de Netflix. Sí. Y está ahí por lo que está.
Claro.
Y hay un potencial no solamente paisajístico.
Y no podemos perderlo.
No, debemos de potenciarlo.
Exacto.
Y hacerle facilito a la gente.
Y yo creo que todos los partidos, sean de ámbito nacional con su sucursal aquí en Canarias o lo que sea, tienen que...
Su franquicia, decían.
Exacto. Tienen que ponerse las pilas y defender lo nuestro, independientemente de que su partido Madrid diga lo contrario. Y por eso lo de Vidina, pues...
Okay.
En parte es muy
me dan
coherente,
patadas en la barriga,
en
ustedes
parte,
a mí, ¿eh?
Es muy coherente lo que ha hecho, porque es verdad.
¿Entregar el acta?
No, es coherente decir que en Madrid se votó una cosa y aquí otra.
Es coherente totalmente. Pero lo siguiente
lo ha aprovechado. Ya lo ha aprovechado que pasaba por allí y dijo, esta es la mía, para decir adiós. Y yo no sé qué pasará con Ciudadanos aquí.
Ya está liquidado. Eso,
porque ya estaba oyendo esta mañana a Ricardo Fernández de la Puente, que es del último moicano casi.
Ricardo Fernández de la Puente fue propuesto como secretario insular y se negó.
No, y él ya dijo claramente, esta mañana lo escuché, diciendo que a él le queda lo que le queda a la legislatura. Hombre. Pero después ya se verá si sigue en política o se va al ámbito privado. Para mí, que va a seguir en política con otra sigla.
No sería la primera vez, ¿no? Él fue, dijéramos no. Sí. Fue viceconsejero de turismo con Paulino Rivero.
Sí, sí, sí.
Lo mismo que Teresa Berastegui ahora mismo con el Casimiro Curbelo. Esto de la política, Marta, quien lo entienda, que lo compre. Yo intento explicarlo, pero a veces me lo tengo que explicar a mí mismo.
Cada vez más complicado.
No lo llego a entender.
Porque sí, porque vemos que hay muchos intereses personales por encima de los intereses.
Es terrible, pero es así. Pero bueno, estos que están os está haciendo bueno a ustedes, así que a ver si soy capaz de recoger los réditos. Marta, la semana que viene no te vas de viaje, ¿no?
No, estaré por aquí.
Pues vamos a comentar una frasecita esa de tu libro.
Venga,
maravilloso.
Pero que... hoy te voy a decir a ti que la elijas. Venga, yo te digo temas, te digo el destino, la edad, la educación, el egoísmo, la esperanza, el espíritu, la experiencia, la felicidad.
La felicidad.
¿Quieres hablar de la felicidad? Venga, pues la que salga. Simón de Beauvoir.
Ese debe ser un tío muy inteligente, pero yo no lo conozco.
Simone de Beauvoir, una escritora conocidísima.
A una chica encima. Ah, pues no. Para que veas tu mi grado de incultura literaria. Simone de...
De Beauvoir. Espera un momentito. Y te digo, las personas felices no tienen historia.
Ya, es que ahora ponte a pensar. Repítela para que los oyentes se queden patinando
las
en seco.
Las personas felices no tienen historia. Yo no sé por dónde coger esa frase.
Es que es para patinar en seco, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Será que la felicidad es la ignorancia?
Eso va muy en consonancia con lo que mi madre me decía cuando yo era pequeño, que las personas inteligentes tienen más dificultades para obtener la felicidad. Mi madre era
porque
muy...
le da muchas vueltas a la cabeza.
La gente que pasa por la vida un poco de puntillas, sin profundizar, le es más sencillo obtener la felicidad. Por aquello de que no es más feliz el que más tiene, sino el,
la
que,
ignorancia,
menos,
claro,
el que menos necesita. ¿Verdad? ¿No? Y las personas que no le dan muchas vueltas a la historia.
Oye, felicidades por el programa de ayer en el Puerto de la Cruz, abajo.
Nos lo pasamos bien.
Sí, ¿no?
Nos lo pasamos bien. Te echamos de menos.
A ver si el año que viene.
Pero lee los WhatsApp por las noches, Marta, no pierdas esa buena costumbre.
Es verdad, se me acabó la batería y
porque desconecté. Si lo hubiera leído por la noche, hubiese venido.
Sí, claro que sí, hombre.
Pues nada, Marta, que me alegra mucho de volver a verte.
Igualmente.
Que te vayas poco de vacaciones de aquí al 31. Después del 31 de julio te puedes ir de vacaciones a las veces que te dé la gana.
Sí, no, aquí estaremos fija.
Vale, un besito y bienvenida nuevamente aquí a Gente Radio.
Muchas
gracias. Lo de ayer no se repita. Y desde la mañana, y antes que nada dar la bienvenida a los estudios, el reencuentro que hacía tiempo que quería que se produjera, pero ya por fin hoy tenemos aquí sentado en esta mesa a don Chano Esteves. Muy buenos días, don Chano.
Muy buenos días, pues sí, señor. Hace bastante tiempo que no estoy sentado en estos estudios, sobre todo después de los años asiagos estos de la pandemia de 2020 y lo que ha transcurrido de este, ¿no? Que no hemos podido liberarnos de este bicho, como llama la gente.
Ya nos jadeando menos.
Sí, y que ha hecho imposible que gente como yo, que venía regularmente a esta emisora, y otros compañeros, entre ellos el recordado Salvador Movilla,
recuerdo para
fallecido,
él.
Ahora mismo me estaba acordando de él, sobre todo por los líos que montaba para aparcar, que tengo que salir a avisarle porque si no, pero vamos, le tendremos siempre en el recuerdo, ¿no? Y bueno, pues una alegría enorme volver aquí a esta casa.
Nos reencontramos el día de las alfombras de este año.
¿Sí?
Y ahí empezamos a hablar, tenemos que volver a recuperar esas tertulias maravillosas y estamos intentándolo. Pasa
sí,
que
sí.
Cuando Chano ha podido, Gaspar nos ha fallado. Y Javier, que es la tercera pieza de este, de esta pata de mesa que queremos montar para la próxima temporada, con una sección que la veteranía es un grado y siempre lo ha sido, por lo menos para mí, y que nos pueden dar explicaciones a muchas cosas que algunos no entienden o no entendemos. Conformar una tertulia, por fin, de gente con sabiduría y con saber estar, que además diferentes puntos de vista, pero con mucho respeto y mucha educación.
Sí, bueno, nosotros estamos lejos, distamos mucho de ser sabios de nada, pero bueno, como tú dices, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no?
Ha sido siempre hasta ahora.
No hasta sé. Ahora, sí, sí. Ahora ya se cuestiona absolutamente todo y parece que las nuevas tecnologías de la información son las que han creado el mundo y que antes no ha habido ideas y que, bueno, que todo es nuevo y lo que no es nuevo necesita renovarse porque no sirve, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en otra tesitura en la que el conocimiento lo adquirimos a través de otras herramientas, ¿no? Y creemos que sigue siendo... No solamente que sigue siendo válido, sino que a tenor de lo que se nos transmite, estamos viendo que los grandes gerifaltes de la tecnología no quieren que sus hijos utilicen todos los días las tablets y los teléfonos, se las prohíben, porque lo que quieren es que reciban el mismo tipo de educación y el mismo tipo de conocimiento que recibieron ellos cuando eran niños, ¿no? Si esto es así, quiere decir que los que somos reacios a que la tecnología lo domine todo, pues no estamos muy descaminados.
Hace ya un par de días, el fin de semana fue hace dos días, alguien me decía que estamos consiguiendo que la juventud se haga todo con una herramienta multifuncional. Y eso es como si hace unos años nos enseñaran a trabajar un oficio con un formón solamente.
Sí. Realmente, realmente eso es lo que está ocurriendo y por eso están instalados en un complejo de superioridad en el que creen que una persona que no utiliza la tecnología con la misma destreza y con la misma capacidad que ellos, pues ya está desfasada. Y bueno, lejos de eso, todavía hay otros instrumentos que han sido... Que han formado parte de la formación tradicional y que siguen siendo tan válidos como las tecnologías. Es decir, la tecnología tiene una parte estupenda que nos permite, bueno, pues hacer cosas que eran impensables hace una serie de años y que hemos dado pasos como civilización fundamentales, pero la tecnología no es todo. Por encima de la tecnología está el ser humano. Y yo creo que ahora estamos dejando atrás ese sentimiento y, bueno, a las pruebas me remito con el tema este del chico este que mataron en la Coruña, que parece ser que el enfrentamiento empieza porque él iba... escuchando un vídeo y la otra persona sintió que
lo agredía.
Traspasaban su intimidad porque le estaba filmando, le pidió que no le fotografiara y a partir de ahí se monta todo un espectáculo trágico que acaba con la muerte de una persona. Es decir, yo en mi cerebro ese tipo de actuaciones no tienen cabida. Es decir, yo...
No lo puedes entender, ¿verdad?
No lo puedo entender, ¿no? Yo he sido joven, he participado no en peleas, porque nunca nosotros éramos gente bastante pacífica, pero bueno, en las típicas rifirrafes de la juventud. Y recuerdo,
la verbena, ¿eh?
La verbena.
La verbena se producía.
Y recuerdo perfectamente una vez en el Bar Parada, que le dieron...
En el antiguo Bar Parada, cuando estaba pegado a la iglesia.
Sí, cuando estaba pegado a la iglesia, que le dieron una trompada a un conocido, que era bastante pendenciero, y el piñazo que le dieron lo sacaron del bar y cayó a la acera. Bueno, pues la preocupación de todo el mundo alrededor fue agarrar al que pegó y proteger al que habían pegado.
¿Cómo ha cambiado, eh?
Y
¿cómo ha cambiado
no pasa
la cosa?
No me pasa por la cabeza pegarle a alguien y automáticamente empezar a darle patadas en el hígado, en la cabeza, en la cara y allí donde sea menester, ¿no?
O sea que... ¿Y si puedes grabarlo?
Y si puedes grabarlo mejor.
Grabarlo mejor, ¿no?
Sí, sí, porque luego tiene repercusión en las redes y eso ya te convierte en famoso, ¿no? Es decir, son cosas que uno no puede entender y que desde luego están ligadas a la educación, a la falta. de educación y a la falta de, sobre todo, de la transmisión de valores, ¿no? No me cabe en la cabeza tampoco que un hijo mío intervenga en una pelea de esas características en la que acaben directamente con la vida de una persona sin tener en cuenta primero esa consecuencia, ¿no? Y luego las que repercuten sobre su vida.
También,
si y los ya, demás.
Hablando de esa pelea en concreto, a mí me pasa algo parecido. Es decir, yo no entiendo que una persona con dos dedos de frente, como tú bien decías, cuando una persona le pega una trompada, es proteger al que ha salido dañado y controlar al que está agrediendo, ¿no? Eso.
El principio básico.
Creo que eso es acción mental automática, ¿no? Lo que nace al ser humano. ¿Por qué se llega a una situación en la que no es la primera vez que yo veo a un grupo de jóvenes agrediendo colectivamente a una persona en el tiempo? Es decir, no es un calentón como ese hombre que le da una trompada a uno porque le ha insultado a la mujer o porque le ha dicho algo a él que le ha molestado. No. Es una cosa que se va calentando, se van juntando gente, van detrás. Es decir, no sé si habéis visto los vídeos. Uh-huh. No es una cosa circunstancial de un calentón. Oye, no me grabes, punte de un bofetón y tal. No. La cosa, lo persiguen, lo agreden, lo tiran al suelo, lo fajan, le pegan patadas. ¿Esa violencia dónde está residiendo? En a lo mejor en que la sociedad está radicalizándose y esos discursos extremistas que llevan a la violencia están calando.
Sí, eso es indudable. Es decir, yo fui con 18 años a Venezuela y fue un país que desde el punto de vista de la naturaleza me encantó. Y después de esa primera visita he visto otros muchos países y sigo pensando que es de los países más bonitos del mundo, ¿no? Y en mi ingenuidad, porque siempre he sido un ingenuo, pensé, este país, si lograra controlar, porque se veía lo de la violencia, ¿no? Era una sociedad bastante más violenta que la sociedad española, con unas formas de comportamiento completamente distintas, eso en los años 60 del siglo pasado, 69 concretamente. Entonces, pensaba, si esta sociedad logra controlar estos elementos, implementa programas de educación, etcétera, puede ser la bomba, ¿no? Y justamente ha ocurrido al revés, pero no solo para Venezuela, sino para la mayoría de los países del mundo. Entonces, esto también tienen que ver mucho las nuevas tecnologías, es decir, los juguetes que nosotros utilizamos eran juguetes mecánicos, en los coches de madera, los coches cuando ya vienen con cuerda, con no sé qué, los coches eléctricos, las bicicletas, en fin, todo juguetes de tipo tradicional. Hoy día los juguetes tradicionales no se utilizan para estimular la inteligencia, ni estimular la sociabilidad, ni estimular todos esos aspectos que son propios de la vida de un niño. Lo que nos encontramos es que todo el mundo tiene la Nintendo, todo el mundo tiene la consola y todo el mundo tiene juegos en los que se incentiva a hacer desaparecer de alguna manera al otro. Son juegos de violencia, juegos en los que tienes que matar a no sé cuántos miles para ser el campeón y concretamente en este crimen de La Coruña, pues se habla de que es un juego de Fortnite o no sé qué.
Fortnite, que además lo juegan chavales con 8, 9, 10 años.
Entonces, claro, si tú...
Online...
tú estás metido... primero, que no sociabilizas porque son juegos en general individuales, ¿no? Hay algunos que sí, te complementas con otros. Pero estás metido en tu casa, tienes tu cabeza puesta en un juego en el que se te está estimulando continuamente que seas violento con el de al lado, con el muñeco del aparatito, pero eso ya luego tú lo personificas. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Pues estamos creando monstruos. Porque yo el otro día discutía con no me acuerdo con qué persona, que hablábamos de que, bueno, ¿qué está fallando en el colegio? ¿Qué está fallando? O sea, siempre se pone el acento en el colegio. Y el problema no es el colegio. El colegio tiene que hacer una labor importante tanto en la educación como en la instrucción de los chicos y chicas, pero no es el principal responsable. El principal responsable de la educación son los padres. Y yo... tenía una madre que era prácticamente analfabeta, sabía leer y escribir y poco más allá, pero tenía muy claros los valores que nos transmitía. Y los valores que nos transmitía era siempre el respeto de los mayores. No le contestes a una persona mayor. Cuando vayas en la guagua, te levantas si viene una persona mayor. En fin, todo cuestiones que son básicas y que te conforman tu personalidad. Entonces, ¿es tan difícil mantener eso? Hoy día...
Se ha demolido, Chano, se ha demolido.
Eso se ha demolido. De hecho, yo una de las cosas que criticaba cuando todavía era profesor en el activo era que antes los padres daban por sistema la razón a los profesores. La tuvieran o no.
Por lo menos delante del niño.
Sí, no, por lo menos delante del niño y detrás. Pues yo recuerdo una vez que suspendí una asignatura y no sé qué frase hice así un poco altisonante. Me controlaba las notas mi abuelo y no sé, dije no sé qué del profesor tal, y me miró con una cara como diciendo, como digas lo que vas a decir, te doy una torta que te dejo tieso.
¿Tú tienes algún trauma por alguna torta que te dio tu padre o tu madre?
No.
Yo
al revés. A mí mi padre me dio dos palizas, me acuerdo, que me las recuerdo, las palizas, y me las dio. Y siempre, sobre todo, la primera no le encontré mucha explicación, porque fue que me pilló bañando a mi hermano pequeño en el agua sucia donde mi madre había lavado la ropa, ¿no? Entonces se ofuscó y tal. Y la segunda fue porque mi abuelo era recaudador de impuestos de los arbitrios municipales en la Orotava, cuando eso estábamos tenía las oficinas en el Teatro Atlante, y yo iba a la escuela, al Colegio Santo Tomás. Entonces, yo iba a buscar a mi padre a la hora de la comida para ir juntos a comer, ¿no? Y un día estaba fumando fuera, y yo había visto una caja de creyones en la librería que valía 50 céntimos, media peseta. Y entonces abrí la caja y me llevé los 50 céntimos y compré la caja de creyones. Y mi padre, cuando me la ve, dice, ¿y esa caja de creyones? Y yo, no, es que había un turista y le pedí un penny y me dio media peseta. Vale. Bueno, el caso es que lo hice dos veces y en la tercera me pilló cogiendo el dinero en la gaveta. Dice, pero tú eres idiota, ¿tú no te das cuenta que esos son recibos que la gente paga y que yo tengo que entregar exactamente lo que he cobrado? Y la gente, si tiene que pagar 1,50, pues paga 1,50 y 1,50 son 3. Eran unas cosas que hoy día son cantidades irrisorias, ¿no? Pero una peseta fue lo que cogí. Me di un palizón del carajo. Luego, eso me sirvió De enseñanza en la vida para saber que lo que no es tuyo
no se puede
tocar. Tuyo, ¿no? Entonces, hace años un tío mío contaba una anécdota, era médico y alguna vez me daba dinero y me decía, vete al cajón y lo coges. Y yo iba al cajón y había muchísimo dinero, ¿no? Entonces me decía, coge 10 duros o 100 pesetas. Me decía, siempre me da 10 duros, era lo normal para que saliera los domingos, o 100 pesetas. Nunca jamás cogí más de lo que él me decía. Y lo contaba, dice, no, es que Chano es de fiar porque nunca jamás me cogió un duro. Y yo, te lo juro, yo no sabía que él controlaba el dinero que ingresaba. Dice, yo, claro, decía, tantos pacientes, tanto dinero, si yo le hubiera cogido 20 duros en vez de 50, quien había metido la mano en la caja era yo. Pero siempre tuve claro que lo que no era mío, no era mío, y lo tuve claro porque mi padre me dio una lección para no olvidarla en toda la vida. O sea, que no me ha marcado eso especialmente, ni creo que muchas acciones de nuestros padres que tenían un carácter punitivo tuvieran una repercusión psicológica en nosotros. Y yo creo que muchas veces una bofetada es pedagógica.
Sobre todo,
otra cosa es la violencia.
Desde el cariño, porque hay bofetadas pedagógicas y bofetadas de violencia.
Una cosa es la violencia y otra cosa es que tus padres te dirijan y que alguna vez, bueno, pues si hay que darte una sacudida, te den una sacudida. Y vamos, todo el mundo, ¿cuánta pedagogía tienen las cholas de las madres? Y solamente las blandían.
Y tu madre, diciendo, cuando llegue tu padre te vas a enterar.
Y cuando llegue tu padre. Cuando llegue tu padre,
y llegaba el hombre del trabajo sudando. Y lo primero que tiene que hacer es sacar el cinturón y dar ahí par de cualitas. Yo no tengo ningún recuerdo negativo de ningún acto de violencia de mis padres ni de mi madre. Y sin embargo, sí le agradezco muchísimo que me hayan enseñado los límites, que a veces ahora los padres no somos capaces de enseñárselo a los adolescentes.
No, los niños de ahora, en general hay excepciones, eso está claro. Son unos déspotas y no tienen ellos la culpa.
Exactamente.
La culpa la tienen los padres porque les permiten absolutamente todo y los educan sin decirles nunca jamás que no. Y la educación consiste en dar muchísimo cariño, dar mucho afecto, pero también dar indicaciones que muchas veces son dolorosas, pero que además, ¿de quién mejor para dar una indicación de ese tipo que un padre? porque un particular que tú no conoces te recrimina algo y bueno, pues pasa. Pero si te lo dice tu padre o te lo dice tu madre o te lo dice una persona cercana, ya tú te lo tomas de otra forma, te lo tomas de forma positiva. Mi padre me está diciendo esto, mi madre me está diciendo aquello, mi tío me está diciendo tal o cual. Eso quiere decir que yo no debo estar haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Y en términos generales, ¿tú crees que la educación que recibieron los baby boomers de los 50, de los 60 y los 70, que era muy parecida, la educación de los 50, de los 60 y los 70, es muy parecida a esta que tenemos ahora mismo? ¿Con cuál te quedas de las dos modelos?
Yo me quedo con el modelo anterior, clarísimamente. O sea, pero también, o sea, también digo que la sociedad era bien distinta. Las condiciones sociales de los padres eran también otras, diferentes a las de hoy. En mi época, yo solamente conocía a dos amigos cuyas madres trabajaban.
Entonces, es cierto.
La mujer tenía un papel completamente distinto al que tiene hoy. Entonces, hoy día la mujer trabaja, la mujer colabora en la economía familiar al 50%, exactamente igual que el marido. Y desde luego ahí sí que ha habido un déficit de educación por parte de los varones, ¿no? Que no han entendido desde el minuto uno que el tema doméstico era una cuestión a compartir totalmente, sino que el hombre ahí jugaba un papel como de apoyo. No, yo sí colaboro. No.
No es colaborar, no.
Es compromiso. Es compromiso con la educación, es compromiso con todo lo que atañe a el manejo de una casa, el manejo de un hogar. Pero yo creo que, afortunadamente, se han roto muchísimos muros y muchísimos tabiques.
Pero, Chano, es preocupante porque yo tengo 56 años y yo he tenido que reeducarme. Lo digo siempre, muchas veces. Yo me educaba en una sociedad patriarcal donde yo me quedaba sentado en el sofá mientras que mi hermana, que estaba estudiando lo mismo que yo, se levantaba a recoger la mesa. Eso lo he vivido yo durante muchos años. Y me he tenido que reeducar y decir eso. Oye, esto no es que voy a echarle una mano a mi hermana, no. Es que tengo la misma obligación que ella.
Claro.
Eso ha tenido que reeducarme.
Pasa por ahí, por hacer ese ejercicio.
Pero yo creo que nos hemos consolidado desde el convencimiento de que estábamos en un error, pero ahora yo veo nuevas generaciones donde se producen los mismos hechos, pero no sé quién los ha enseñado, porque esta sociedad ha evolucionado muchísimo en ese sentido y en materia de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque esto no solamente no lo hemos erradicado, sino que hay como un rebrote, ¿no?
Hay, o sea, yo pienso, como decías al principio, que la política no ayuda. Es decir, vivimos en una sociedad donde no se produce, claro, no se produce intercambio ni se produce diálogo, sino lo que hay es enfrentamiento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que es el paradigma, los chicos y la gente joven lo que ve es eso, ¿no? Y eso lo traslada a la vida cotidiana. Yo creo que ha hecho muchísimo daño a la sociedad española en estos últimos tiempos la aparición de un partido como Vox, que tiene posicionamientos que están en las antípodas de lo que es hoy día, pues lo que debería ser el comportamiento corriente de la gente. Entonces, si tú...
Ya no, perdona que te interrumpa, pero no solamente ideológicamente, sino la posición de cómo se tratan los temas, la radicalidad, el enfrentamiento, la crispación.
Sí.
Más que el propio planteamiento de la ideología política, sino cómo se explican las cosas, cómo se enfrentan uno al debate político, ¿no? Porque yo ahí es donde veo realmente el agujero que Vox está abriendo.
Sí, y también es, o sea, el papel de los medios. Es el papel de los medios. Es decir, los medios, por ponerte un símil, yo recuerdo antes los locutores que transmitían los partidos de fútbol eran imparciales. Hoy día están alineados con un equipo, ¿no? Jugaban el Barcelona y el Madrid y el locutor era imparcial. El locutor trataba de
transmitía
transmitir
poca emoción. No
se posicionaba. Hoy día está todo el mundo está posicionado. Entonces eso es malo para la sociedad porque en el fondo lo que se visualiza son enfrentamientos. Este es el enemigo, a por él. No, yo se lo explicaba hace poco en catalán, digo, mira, yo toda la vida he sido del Madrid, pero si el Madrid era eliminado en Europa y el Barcelona estaba, yo era del Mesías del Barcelona y yo quería que el Barcelona ganara la final de la Copa de Europa, no quería que eliminaran al Barcelona. Ahora el sentimiento es al contrario.
¿Anti-Madrid o anti-Barcelona?
Anti-Madrid o anti-Barcelona. No. Eres de un equipo y solamente de ese equipo. No te vincula el que sea un equipo de tu misma nacionalidad, ¿no? Entonces, todo esto se traslada a la sociedad. Y entonces vivimos en una sociedad donde tratamos a nuestros conciudadanos, si no tienen, si vislumbramos que no tienen nuestras mismas ideas, no lo tratamos como un ciudadano, sino como un potencial enemigo. Y eso es malo, básicamente por lo que transmite a las generaciones jóvenes que ya desde su más tierna infancia, pues tratan a unos de una manera y a otros de otra distinta. Creo que habría que buscar una revolución, un cambio radical en las formas y afrontar el problema de la educación desde una perspectiva distinta a la que la estamos afrontando hoy día. De hecho, España, en relación con las leyes educativas, no tiene en todos los años de democracia una ley que haya sido acordada por todos los partidos.
¿Cierto? Las leyes, de consenso.
No hay ninguna ley de consenso.
Como un pacto de Toledo, una cosa de
no hay claro. Ningún pacto en la educación, y eso se está notando cada vez más. Si tuviéramos un acuerdo nacional respecto a los grandes temas, seguramente la sociedad evolucionaría de otra manera, la juventud se comportaría de otra forma y la educación no hubiera sufrido el retroceso que ha sufrido no solamente en España, sino en general las formas cada vez son peores.
Pues Chano, se nos ha ido el tiempo como siempre contigo, rapidito, pero la semana que viene a ver si somos capaces de montar tertulia y enfrentar opiniones como se tienen que enfrentar las opiniones, a ver si nos convencemos los unos a los otros. Hoy estábamos prácticamente de acuerdo y Gaspar hubiese estado también muy de acuerdo con todo
sí,
lo que hemos
seguro.
Planteado. Pero bueno, la semana
que viene... Incluso Javier, que tenemos ahí un punto de mayor discrepancia, yo creo que en estos temas, que es lo que hace... agradable el asistir a este tipo de tertulias, pues tener una discrepancia, puedes no tener un punto de vista
idéntico
pero... con el otro, pero lo que hay que hacer es respetar y no insultar ni caer en la descalificación, que es lo que está sucediendo en la política española, desgraciadamente.
Y en la sociedad en general.
Sí.
Pues Chano, hasta la semana que viene, y que ya nos quedan 2 semanitas, a ver si somos capaces de montar esta tertulia y el año que viene, la temporada que viene a partir de septiembre, tenemos aquí toda la semana debatiendo con veteranía y con respeto, que es de lo que se trata.
Pues gracias.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos ya con el tramo final del programa de hoy. Pues les hemos dejado sonar la sintonía porque hacía tiempo que no lo oíamos y a mí este tema me encanta, de Ríe es una maravilla. Como toda la sintonía de todas las secciones de esta casa, pero esta sección en concreto hoy nos va a deleitar, te lo digo de verdad. Además de haberlo echado de menos porque ha estado haciendo labores estéticas por ahí, por el mundo, arreglando la vida a la gente de bien, comprando cositas y haciendo turismo de calidad. Pues nos reencontramos hoy, como no puede ser de otra manera, después de haber visto esta sintonía, con don Eric de Pascual Sauber, nuestro psicólogo de cabecera. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Y además te has traído, de Turquía, que has estado por Turquía, te has traído de Turquía a un compañero, ¿no?
Juan Pablo Girbao, el psiquiatra que tenemos aquí de referencia, porque tú sabes que tenemos un sistema donde hay escasez de psiquiatras.
Sí, la salud mental no está muy dentro de lo que conocemos como salud.
Bueno, pues te traigo el mejor. Espero que se presente el mismo.
Pues, ahí lo tenemos.
Un especialista sobre todo en adolescentes y con el que he tenido el gusto de trabajar con varios casos y todos ellos han salido muy contentos.
Pues muy buenos días, don Juan Pablo, y bienvenido aquí a Gente Radio y que empiece a formar parte de esta familia que cada día es más grande y más capaz.
Pues encantado de conoceros y ya me habéis presentado, creo que de sobra, con mucha amabilidad y espero ser de alguna utilidad en este medio.
Bueno, explica dónde te pueden encontrar, porque
Actualmente trabajo en el Hospital Universitario de Canarias. Uh-huh. Estuve trabajando
en psiquiatría dentro del sistema sanitario público.
Sí, público, que está un poquito frágil en este momento. Hay que decirlo.
Yo te voy a contar que yo he estado ya dos veces con dos personas diferentes, sí. Por desgracia o por suerte, no conmigo como paciente, sino acompañando, y ambas veces que he ido al hospital universitario he recibido muy buen trato.
¿Por parte de los psiquiatras?
Por parte del sistema de salud mental.
Muy bien, me
alegro. Muy buen trato. Pero bueno, este espacio que tenemos aquí en esta radio pues está encaminado a intentar ayudar a nuestros oyentes, sí, a entender que la salud mental es una parte de la salud muy importante, y Eric nos ha hecho una mano para explicarnos algunos comportamientos humanos y a dar algunos consejos de cómo enfrentarse a situaciones emocionales. Pero la línea divisoria entre la psicología y la psiquiatría siempre ha sido, para mí por lo menos, y entiendo que para nuestros oyentes también debe serlo, un límite fino, ¿no? Es como, ¿dónde empieza la psiquiatría y dónde empieza o acaba la psicología?
Es una buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos los profesionales habitualmente. ¿Psicologizamos o psiquiatrizamos demasiado algunos problemas normales de la vida? Ahí está la línea divisoria que yo creo que tenemos que tener en cuenta continuamente. Desde mi punto de vista, cuando una sociedad que cada vez tiene menos recursos en cualquier nivel, a nivel individual, a nivel colectivo, para resolver problemas, se tiende a psiquiatrizar más la vida humana. Esto es una conclusión que yo creo que puede servir ahora como lectura general, ¿no?
¿Cuándo es un problema de salud mental y un problema de salud físico? ¿Dónde está también esa línea?
Bueno, lo mental y lo físico tendemos a dividirlo tradicionalmente, históricamente, pero en realidad yo creo que lo físico y lo mental están unidos. Es decir, una ansiedad puede producir dolores, molestias digestivas, insomnio, y una molestia física, por supuesto, puede producir depresión, tristeza, anticipación de problemas. Es decir, yo creo que debemos volver a una concepción más integrada de lo que es la mente y el cuerpo.
La mente y el cuerpo que están unidos. ¿Crees en la somatización de enfermedades después de un problema físico o psíquico, perdón?
Absolutamente. Y además las manifestaciones pueden ser diversas. Pueden afectar a muchos niveles, ¿no? Pueden afectar a muchas partes del cuerpo. Lo típico es la angustia. La angustia viene de angor, viene del corazón, del pecho. Molestias en el pecho, disneas o digestivas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la demanda más importante es el sueño. Es una cosa que yo habitualmente trabajo.
Ayer vi una película, El mundo sin sueños.
El sueño es un gran reparador, ¿no? Y una de las demandas más importantes en salud mental es recuperar el sueño, ¿no?
Entonces deberíamos empezar a llamar la atención al sistema público de salud, a nuestros políticos de ahí arriba que se preocupan por la sanidad pública, que la mejor medicina preventiva sería una medicina preventiva de salud mental.
Sí, exactamente. Sobre esto hay muchos trabajos. Hay muchos conceptos que vienen a decir en el fondo que el promover la salud en los hábitos y en las conductas de los individuos. ¿Cómo lo compaginamos esto en una sociedad que cada vez aísla más a los individuos? Pongamos por caso los adolescentes que conocemos, Eric y yo, un poco más. Los chicos pasan horas y horas delante de las pantallas aislados. Aislados de la relación con iguales, aislados de la relación con sus padres, verbalizando cada vez peor, expresando emociones cada vez peor. Y eso yo creo que es habría que considerar también un poco ese tiempo que pasa. Se está calculando en Francia, que tiene un sistema de salud comunitaria bastante interesante, que a lo mejor un chico que de ahora va a pasar, cuando llega a los 70 años, entre 10 y 15 años delante de una pantalla. Esos son tres carreras universitarias. Es por poner un poco en escala el problema, ¿no?
No está de moda este tema, ¿no? Porque nunca se ha preocupado, o por lo menos no ha sido bandera de ninguna reivindicación, el hecho de incorporar una buena salida mental o dedicar recursos a lo que es la salud mental dentro del sistema público de salud, ¿no?
Sí. También la sociedad ha cambiado muy rápidamente en los últimos años. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los teléfonos inteligentes aparecieron hace 10, 12 años. Es decir, que...
Y lo hemos incorporado como una herramienta completamente necesaria.
Porque lo es. Porque funciona, porque me comunica, porque es una gran herramienta para el conocimiento. Pero yo creo que probablemente los sistemas o la acoplación o la armonización de los sistemas de salud y de salud mental con las nuevas tecnologías no ha ocurrido realmente.
Eric, yo lo siento, pero es que me está apasionando poder hablar con
ya te entiendo, es normal. es un aporte que yo creo que te enriquece, ¿no? Con respecto a tu pregunta, yo te diría que también hay una distinción clásica entre lo que son las patologías neuróticas y las psicóticas. Entonces, hay cosas que en psicología no podemos tratar, que si no es regulando eso de una manera, gracias a fármacos, pues es imposible. Entonces, esa línea es fundamental. Y yo creo que hay una cultura de lo rápido también, ¿no? De buscar la solución mágica y rápida. Y actualmente cuando alguien va a un médico, si no obtiene una receta, es como que el tipo no lo ha atendido bien o es un mal médico y sale decepcionado. Entonces, esto que hablaba Juan Pablo, aísla mucho a la gente. Cuando topa con un psicólogo, hay un vínculo que se establece que normalmente antes se encontraba pues quizás con la familia, con la contención familiar, con los amigos, etcétera, que se recupera y que establece un equilibrio en la persona, ¿no? Porque ese vínculo con la pantalla, que te puede aportar mucha información, es como un barco en el océano. Si no sabes a qué puerto vas, da igual cómo sople el viento, ¿no? Y nuestra labor muchas veces es esa, ¿no? Volver a establecer ese vínculo con el otro, ¿no?
Yo lo que tenía entendido, y así lo pongo encima de la mesa, es que el psiquiatra intervenía cuando era necesario hacer una receta de una medicina. Pero es que yo me encontraba ahora que en atención primaria, en el médico de cabecera, te mandan el lorazepam y el alprazolam en cero coma. Es decir, le dice, es que yo tengo un problema con mi vecino, que es que me tira agua cuando tiende, y bueno, lo hace.
Pero vamos a ver.
Por la tarde se toma usted uno y duerme perfectamente.
Hace un momento hablábamos del sueño como una de las preocupaciones máximas. Pero claro, tú fíjate, un tío que no duerme puede tener un vecino ruidoso, un tumor en la cabeza, un problema afectivo. En fin, puede pasar de todo. Si tú quieres que una persona duerma a base de medicación, lo dejas tumbado. Pero una cosa es el síntoma y otra cosa es la causa. Entonces, se ha establecido como una regla no escrita de que el psiquiatra tiene que tratar síntomas y que el psicólogo tiene que tratar causas. Y claro, esto efectivamente es una frontera muy fina, ¿no? Porque a base de medicación también provocas efectos secundarios que igual tú estás tratando y que no tienen ningún sentido. Entonces, afinar en la medicación es un proceso que también requiere tiempo y que si no se conoce a la persona o no hay un feedback, ¿no? Porque, a ver, para hacerte lo simple. Tú tienes la imagen del médico como el Dr. House. Un tío, ¿no?, al que tú llegas.
El del bastón.
Sí. Y entonces, en dos segundos, tiene
el ojo, superdotado, ¿no?,
tiene el ojo clínico de saber lo que tienes, ¿no?
¿Con quién te has peleado?
O sea, es un genio del diagnóstico, pero además es un genio de la receta, ¿no? Pero yo puedo diagnosticarte una gripe y no saber cómo se trata. Bueno, pues es un genio del diagnóstico y de la posología. Pues te dice, no, además de saber cómo se trata, te voy a decir la dosis que necesitas y el tiempo que necesitas. Y encima, porque, oye, es mucho suponer que encuentres a un genio de las tres cosas, ¿no? Porque por lo general te dicen, ven dentro de 28 días porque la caja tiene 28 grajeas. O porque se va de vacaciones a Turquía y vuelve dentro de 2 semanas, ¿entiendes? Pero al final hay que afinar eso. Y eso no es tan fácil, no es coger y besar el santo. Hay medicaciones muy, muy de amplio espectro. Que, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedades, pues los antidepresivos funcionan muy bien.
Pero eso es como un paracetamol, ¿no? Bueno, una aspirina, sirve para todo.
Sí, sirve para el dolor de cabeza, para el infarto, para la regla. Pero claro, si tienes un infarto, mejor búscate algo más preciso, ¿no? Cuando la gente va a un centro de atención primaria, masificado, lleno de gente, donde te dan 5 minutos por paciente, claro, esperar que encontrarse con el Dr. House es una fantasía. Es una fantasía total y absoluta. Sin embargo, es lo que el paciente busca, la solución mágica y rápida. Y ahí es donde entra la decepción con el psiquiatra y con el psicólogo. Porque además hace falta recursos, porque esto cuesta dinero.
Sí, también es la frustración del médico no poder atender. Entonces, el gesto rápido e inmediato es medicar. Porque tú sabes que con 70 pacientes en el anterior primario, por ejemplo, que me parece el caso más dramático, ¿qué puedes hacer en 5 minutos? No puedes ni escuchar el problema de la persona, no ya explorar, hacer una anamnesis correcta. Pero el gesto que tiene el médico para paliar un poco ese sufrimiento desde su ansiedad profesional es medicar.
Y lo que el cliente, el enfermo, espera.
Claro.
Ojo, que a mí me viene lo contrario. Muchas veces gente, porque claro, antes te decía que tenía que ser un tipo que diagnostica en 0, una persona que sabe de posología y que sabe de dosis y en fin, y de medicación. Pero es que luego, ¿sabes qué pasa? Que el paciente hace lo que le da la gana. Llega a su casa y se encuentra mal y se manda el doble de lo que debía mandarse. ¿O no? Dice, ya estoy bien y lo que me ha dicho el doctor Girbao, ¿no? Lo dejo en la mesita de noche y no me lo tomo más. Y claro, entonces uno se empieza a plantear realmente si se está haciendo las cosas bien y si sirve o no sirve hacer este tipo de tratamientos si no hay un acercamiento más didáctico, explicándole al paciente las consecuencias de tomárselo mal, de no tener paciencia, de no buscar apoyo psicológico, y porque si no, ellos mismos se provocan la decepción.
La sociedad de la prisa nos lleva a cometer tantísimos errores, ¿no? Y de la urgencia, ¿no? Pero ¿no creen ustedes que se abusa mucho de la medicación rápida, de colocarle un ansiolítico, un antidepresivo, con una banalidad, es decir, con una superficialidad excesiva, y que después eso crea la dependencia en un caso o la ausencia de tomar la medicina adecuada? Yo hablo porque conozco los dos casos, el que tiene en su receta un Orfidal y lo tiene amontonado en la caja porque le sale cada 28 días y ahí lo tiene 7 cajas, y el que recoge lo que pilla por ahí va a tomar más cantidad de la que le han recetado.
Sí, yo creo que antes veníamos hablando con Eric de este problema, un poco de la mistificación de lo que supone un psicólogo o un psiquiatra, de la cultura también, de cómo asume cada país la salud mental. Pero desde luego le sirva de ejemplo. Yo he tenido pacientes que se han emocionado porque les había quitado la medicación, porque la evolución estaba siendo buena y por fin podían librarse de los antidepresivos. Es un ejemplo curioso, ¿no? Que yo creo que ejemplifica bien.
Eso es señal de que estaba bien mentalmente ya.
Claro. Pero la expectativa del paciente es que de por vida va a necesitar antidepresivos para estar bien. Y se sorprenden porque han asumido que el hecho de ir al psiquiatra es seguramente para controlar la medicación. Y que probablemente su cuadro, su ansiedad, que puede ser puntual, temporal, o nunca tendrá cura. Y necesitarán medicación toda la vida. Y eso se refuerza por algunos sectores también de la medicina.
La psiquiatría es una especialidad médica que hay muy poquitos recursos en la sanidad pública. Yo no sé qué plazo de espera te puede dar que un médico de cabecera te remita a un CAE a buscar un psiquiatra.
Pues estamos en esa guerra ahora mismo. Es decir, en principio deberíamos poder atender a toda la población, pero es imposible. Entonces tenemos que tener un punto de corte y ponemos, por ejemplo, cuadros más leves, entre comillas. Si, por ejemplo, una ansiedad que dura un año puede ser leve, ¿no? En fin. Pero tenemos que poner puntos de corte. porque si no, no podemos asumir toda la población.
Y no hay un manual, digo yo, que habrá como la dioptría, ¿no? Dice, bueno, tienes 2,4, pues ya ya no vas a la mili. En psiquiatría, ¿cómo se miden eso?
Ojalá fuera tan sencillo, pero nosotros trabajamos con lo subjetivo, con la mente humana, y es difícilmente mensurable.
No hay una regla de medir.
¿Cómo el sufrimiento, la ansiedad, los recuerdos, lo que te ha pasado en la vida, las expectativas, la frustración, cómo se mide eso?
Es que
yo lo he intentado, pero es difícil.
Además, la mente humana no es la misma en un chaval que en una persona de 40, que en una persona de 75, ¿no?
Y eso se puede simplificar en temas físicos, es decir, se puede estudiar el cerebro y tener ahí toda la información que necesitamos, o el tema psíquico no está centrado en un solo órgano.
Te voy a poner dos ejemplos. Los dos proyectos de investigación más importantes, uno americano y otro europeo, no han llegado a conclusiones importantes respecto a cuestiones importantes, por ejemplo, la conciencia, la toma de decisiones, el procesamiento de la información. Es una ciencia, la neurociencia es una ciencia joven todavía.
No está todo
y
eso.
Y no puede arrojar conclusiones, por ejemplo, a nivel judicial. No tiene un peso muy específico que tú tengas una epilepsia para tener trastornos de conducta o actividad delictiva. Es decir, tiene un peso relativo todavía, incluso a nivel judicial, que es donde se exige más objetividad. En la clínica pasa un poco lo mismo.
La psiquiatría y la neurocirugía no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?
Bueno, sí. Estos son hermanos.
Sí, pero son personas diferentes. Yo cuando hablo de un neurocirujano entiendo un médico...
En un mundo ideal...
Y el psiquiatra es más cercano a otra...
Está el neuropsicólogo también.
Claro. ¿No? Una figura importantísima que no tiene casi información en España, desgraciadamente, en nuestro sistema. Una figura fundamental.
Neuropsicólogo. Yo lo desconocía que existía eso. Sí.
Por ejemplo, todo el tipo de demencias...
Demencia, traumatismos, en fin, enfermedades sobrevenidas que pueden afectar la conducta, el pensamiento, las emociones. No hay mucha formación. En teoría, la triada en un mundo ideal sería neurocirugía, psiquiatría y neurología. Y el neuropsicólogo y el psicólogo clínico enlazando un poco.
¿Y eso está enganchado actualmente en España? ¿O está cada uno a su aire?
Yo, personalmente, mi experiencia como médico es que están cada uno a su aire.
Y sin embargo, ustedes cuando ejercéis la profesión de manera privada, os autovinculáis. Porque os necesitáis, ¿no?
Pero por referencias, ¿eh? No porque haya una...
No hay una estructura.
Una unidad que ¿no? cohesione todo.
Exactamente.
Y a veces eso es tan mutable que te puede dejar en una situación como nos vemos ahora en el sur, ¿no? Donde hay una escasez de facultativos.
Bueno, en el sur y en el norte también. Aquí yo creo que a mí una vez me remitió, a mí personalmente, mi médica de cabecera, a un tratamiento psiquiátrico en La Vera, y me puse bueno antes de tener que ir, porque me dieron casi para un año. Y sin tomar pastillas, con reflexiones y con amigos, pues
claro.
Fui fluyendo y no hubo necesidad de tomar absolutamente nada ni de enfrentarme a esa situación. Pero claro, una persona que tiene un problema hoy le dan una cita para un psiquiatra dentro de un año... Igual que la urología o tal.
Sí.
O te arregla o no te arregla, pero cuando llegues allí igual estás en otra situación. Claro.
También hay otro tema, Diego, y es que, por ejemplo, tú te vas a un traumatólogo y, bueno, sí, es importante que haya feeling con el médico, pero si te ha roto un brazo, pues...
Tiene que ir ese mismo día, ¿no?
Aquí tiene que establecerse una relación donde tú confíes, porque si el paciente no te da la autoridad, no hay nada que hacer. Entonces, eso no siempre se da.
Cuando hablas de autoridad, no es autoridad de un papel, sino autoridad sobre su capacidad de tomar decisiones.
A ver, es como cuando tú te vas a un taller mecánico. Si no te fías del tío, por muy buen mecánico que sea el tío, tú piensas que no.
Y lo más probable es que no le dejes ni el coche.
Efectivamente. Y eso no ocurre en otras especialidades.
Sí, tú te entregas al médico, arrégleme la pierna, me la arregla y yo estoy dormido mientras que usted me está poniendo los tornillos, ¿no?
Sí existen otras especialidades, pero, a ver, podríamos hablar de especialidades más íntimas y cosas por el estilo, ¿no? Pero se tiene que establecer ese vínculo. Y a veces se establece y otras veces no. Porque tú le puedes recordar al primo tonto o al revés. Bueno, hay lo que se llama la transferencia y la contratransferencia, que es otra forma de trabajar en este campo, ¿no?
Este tema de la pandemia que venimos sufriendo ya hace mucho tiempo ha abierto el melón de la importancia de la salud mental, pero yo creo que no lo ha abierto lo suficientemente. Solamente ha dado un golpito, ¿no? Porque fue Rejón un día allí en el Parlamento, dijo que no sé qué, que es importante y tal, pero ahí se quedó.
Sí, pero las cifras son muy testarudas. Aquí se muere de por suicidio 3,000 y pico personas, ¿no? Entonces,
¿y la pandemia ha afectado realmente a todo esto?
Sí. Bueno, se está vinculando una serie de causa-efecto, ¿no? Pero todavía falta ver, tendremos los datos dentro de un par de años.
Hay datos no tan indirectos como, por ejemplo, el consumo de... estamos en la cabeza del consumo de ansiolíticos y sedantes. Es un buen indicador, me parece.
¿La Unión Europea o España?
España me parece que está a la cabeza, ¿eh? Si no,
sí, España.
Y
España.
No somos el país más feliz, con más esperanza de vida, que tenemos mejor vida, más
paradójicamente,
sol.
Con más sol y por eso...
Y con más sangría también.
La pandemia nos ha hecho un poco más nórdicos, Pero desde luego los factores externos, por ejemplo, casi se nos ha olvidado la última crisis económica con la caída de la construcción. Eso llenó las consultas. En fin, la gente lo perdió todo, casi lo hemos olvidado solamente hace 10 años. Entonces, claro que los factores externos influyen en el bienestar. Es decir, cuando la gente tiene miedo a la hora de cubrir necesidades básicas como son la alimentación, el domicilio, el futuro, el colegio de tus hijos, desde luego genera una ansiedad que se puede cronificar y que puede derivar en todo tipo de
patologías. Lo que sí se ha visto son las separaciones.
Claro.
¿No? Porque todo el tema económico tiene mucho que ver. Y claro que afecta a la vida de la gente. Pero los datos, ya te digo, los tendremos seguro dentro de un año y poco. Lo que no sé si tendremos es un plan de prevención. Eso ya me cuesta más pensar que...
Medicina preventiva en temas de salud mental. Hablábamos al principio que la mejor medicina preventiva que hay es atender la salud mental para que no se produzcan posteriores enfermedades. ¿No hay ni idea en el Ministerio de Sanidad de iniciar este camino? ¿No se conoce ningún proyecto de atención o reforzar la atención de la salud mental en el sistema público de sanidad?
Yo personalmente tengo una desconfianza instintiva hacia la clase política, pero porque no son realmente ejecutivos. Yo creo que tiene que nacer desde los propios profesionales que están en la realidad clínica con el paciente. Debe haber más comunicación entre nosotros y algún plan más desde los gestores de la sanidad. No esperar a que sea una solución exclusivamente política
o por decreto. ¿Se ha trasladado hacia arriba? ¿O hay algún movimiento de las bases, de los profesionales de la sanidad, para hacer conciencia de que esto es importante?
El ejemplo de Rejón yo creo que está muy bien. Es decir, yo creo que a Rejón, con buena intención, le llega la información, pero ¿qué puede hacer más? Es decir, sino señalarlo en un consejo, en una reunión de alto nivel. Pero quien tiene que gestionar esto es a nivel local o nacional, pero desde los gestores de sanidad.
Y no hay interés
en comunicación con los agentes que trabajamos con los pacientes. Yo creo que eso es lo importante.
¿Y no ves interés?
No veo comunicación, no veo interés por coordinar o por encontrarse.
A ver,
es el primer paso,
¿no? Yo no estoy de acuerdo.
Eso estamos tres aquí. De vez en cuando no estar de acuerdo.
Yo creo que es toda una ingeniería política. Y cuando conviene, conviene. Y cuando no conviene, no conviene.
Juan Pablo se ha echado fuera de los políticos de primera, de entrada. Claro. Yo no hablo de política, bueno, patada a seguir.
Si tú ves, por ejemplo, las atenciones que hay con respecto a mujeres maltratadas, pues te está...
Que no está de moda. El tema es que hay que mediatizarlo o hay que hacerlo viral.
Tiene que estar dentro del interés de la ingeniería política del momento.
Vale.
Y cuando está, pues está. Y cuando no está, pues no está. Si conviene, conviene. Y si no conviene, no conviene. Entonces, claro, hay cosas que cuando son inconvenientes no se hablan. Son tabú, se esconden y como que no existen. Lo ponemos debajo de la alfombra y ya está. Y otras que se enfatizan. Entonces, claro, tú piensas que hay un pacto entre todos los partidos políticos, todos, ¿eh? 1,000 millones de euros para el tema de protección de la mujer. O sea, para que se ponga de acuerdo el señor de Vox con el señor de Podemos para repartir 1,000 millones de... Esto antes de todo el coronavirus. ¿Qué te indica esto? Que si no lo hacen ellos, no lo mediatizan ellos y ellos no sacan un provecho de algún tipo, no hay un interés por las cifras que tú puedas poner encima de la mesa. Y al final, desgraciadamente, termina siendo todo un negociete.
Pues me temo que tenemos que acabar aquí porque, además de que son las 11, tengo dos o tres llamaditas aquí que necesito acabar el programa ya. en punto. Así que 11 y 2 minutos de la mañana, vamos a tener que emplazar a Juan Pablo y a Eric de Pascual la semana que viene.
Tú sabes que me puedes encontrar en www.ericdepascual.com.
Yo sí, algunos todavía no, pero que no cojan cita a partir de las 10 los miércoles. Es decir, de 10 a 11 en los miércoles no.
Ahí están mis datos, mi número de teléfono, me pueden contactar también a través de la radio. Y a Juan Pablo lo puedo encontrar tranquilamente en el hospital. Y no sé, a ver.
Y aquí en estos micrófonos lo vamos a tener que encontrar para. Vamos a transformar la sección de psicosalud en salud mental a tres bandas y con debates. Que aquí ha abierto uno que es muy interesante de hablar. Y aunque Juan Pablo rehúya la pelea política, al final todo es política y todo es dinero público para atender los servicios públicos. No nos queda más remedio que hablar de ello.
En cualquier caso, muchísimas gracias por la invitación.
Estás invitado permanentemente, siempre que quieras venir con Eric, porque él sabe dónde está la radio. Te trae y te lleva.
Pues muchas gracias, Diego.
José, que te me tengo que ir, así que 11 y 3 minutos, esperamos haberle acompañado.
Muchas gracias también a todos los oyentes.
Los oyentes son unos sufridores de maravilla, pero además nosotros los acompañamos, los acompañamos desde las 8 de la mañana y mañana volveremos otra vez aquí. Recordarle que José Reyes está al frente de todos los cuadros técnicos que tiene, yo no sé ni cuántos ordenadores tiene y de cuántos botones. Les vamos a dejar un temita de despedida hoy también muy bonito. Esta semana nos acompaña Phil Collins y va a sonar Another Day in Paradise. Solamente recordarles que hemos intentado acompañarles, entretenerles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar. Hacerles pensar que es cómo vamos a evolucionar como sociedad, pensando cada uno en lo que realmente nos viene bien a colectivo. Disfruten de Another Day in Paradise, disfruten de lo que la vida les ofrece y mañana les ofreceremos otro programa a partir de las 8.